Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
¿Qué tal, amigos? Un saludo, bienvenidos. Una temporada más, en un programa más del tertulión de COPE Jerez. Aquí estamos. Después de tres temporadas, arrancamos la cuarta con ilusión, de nuevo en la Segunda Federación, para contar las cosas del jerezismo en libertad, para contar las dichas y las desdichas, porque no, que también las hay, del Jerez Deportivo Fútbol Club. Quiero agradecer, antes de comenzar nuestro tiempo de radio, que ya está en marcha, pues el apoyo y las llamadas interesándose por si había tertulión o no había tertulión este año y demás. Nos hemos retrasado, ¿verdad? Pero es que hemos estado muy liados, hemos estado en cuadro con las vacaciones y demás, y hemos tenido el partidazo con motivo de los 40 años de nuestra emisora en Cádiz, de nuestra emisora hermana de COPE Cádiz, y estuvo Juanma Castaño, todo el equipo. Estuvimos francamente ocupados, y es que nos ha atropellado el comienzo de la liga y ese magnífico empate con el Club Deportivo Estepona en Marbella. Vamos a hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la pretemporada, de las incorporaciones, del ambiente que hay en el club, de las cosas buenas, buenas de verdad que ha hecho esta directiva, de las cosas no tan buenas que ha hecho esta directiva, que también las hay, de las cosas buenas que nos desean desde fuera, que es ninguna. Ese apartado lo vamos a acabar pronto. De las cosas malas que nos desean, que ahí hay tela de cortar. Del césped de Chapín y, en definitiva, de lo que va a ser una temporada plena de emociones que vamos a vivir en el tertulión de COPE Jerez. Antes que nada, disculpas porque en el primer partido no pedimos la opinión de los aficionados. Durante esta semana vamos a poner unas encuestas y vamos a publicar los resultados tanto en el grupo como en nuestro tiempo de Deportes COPE Jerez a las 3 de la tarde y 25 minutos en cada jornada. Retornaremos a la normalidad ya a partir de la próxima semana. Lo que sí tenemos es el mismo equipo, un equipo que cuando funciona no tienes que reforzar a nadie, porque si tienes a Cristiano Ronaldo, y se llama Juan Carlos González, pues no tienes que fichar a nadie. Señor González, bienvenido, ¿cómo está usted?
Me ha hallado, buenas tardes.
Cada vez más joven, caballero, porque es cumpleaños.
Me alegro mucho y espero que todos los oyentes de que nos siguen de nuestro equipo, y los que nos sigan que no sean de nuestro equipo, pues
que
también habrá, porque
que son muchos, que son legión,
pues que también estén bien, y esa será buena señal que nos estén escuchando de nuevo y nada, y si alguien se ha quedado porque es ley de vida o por la edad, por el camino, pues un recuerdo emocionado para él. Y bueno, esto es como todo, un año más, pues vernos ya es ya es una suerte, ¿no? Estamos vivos y estamos bien y encantado.
Y hablamos de lo que nos gusta y disfrutamos.
Está claro.
Todo el mundo convendrá en que vivimos un sueño con el ascenso in extremis, con todas las rondas de playoff del mundo, con locura incluida, con esa eliminatoria de auténtico Mahara frente al Jove español, palmando en casa, yendo allí como si fuéramos a la feria al pueblo, haciendo el zombie, no teniendo miedo y ganando a la épica.
Sí,
Juan Carlos, quizás lo difícil durante todo el verano ha sido procesar todo esto que ha pasado.
Bueno, tan difícil que yo todavía no puedo verlo, fíjate. O sea que yo cuando veo las imágenes, me pongo nervioso, ¿no?
Por si falla el penalti.
No sé si Chiche la va a recoger y la va a meter dentro, si Matías la va a meter, no puedo. Aún lo veo y aún me pongo nervioso. Y eso que terminó y terminó bien. Porque podría haber terminado mal, ¿no? Porque entonces no lo hubiera visto. Pero es que aún así todavía se me ponen los vellos de punta. Vamos, que no. Bueno, sí, la verdad es que fue épico. Épico. Fíjate que yo creo que fue más épico. Después me ha parecido, y voy a dar mi opinión, es personal. Me ha parecido. Hombre, cada uno celebra las cosas como quiere, ¿no? Pero me parece que un ascenso a segunda red tampoco es me parece sobrevalorado, ¿no? Realmente tanta historia y tanto ayuntamiento y tanto ir a firmar y librito y esas cosas, pues me parece excesivo, ¿no? Oye, que hemos subido a segunda red, ¿no?
Pero eso no es culpa del club, eso es culpa del ayuntamiento.
No, bueno, pero bien, que creo que ha sido más por lo épico que por volver a una categoría que, bueno, pues suerte por desgracia ya habíamos estado hace dos años, ¿no?
O sea,
que nos alegramos, no vaya a pensar que yo no me alegro, vamos.
Que de la quinta a la cuarta, vamos, que tampoco estamos...
Claro, eso es lo que quiero decirte, que bueno, oye, que tampoco... Que claro que ha sido una alegría enorme, enorme y meritoria. Por supuesto, no, con esto es que quitarle ni una pizca de mérito a los profesionales, al cuerpo técnico, a los directivos de antes, a los directivos que han terminado, a toda la afición, pero... Que a mí me sigue pareciendo excesivo, ¿no? Que quizás ha sido, como ha sido muy épico, pues oye, pues eso no nos ha dado una alegría, una sobrealegría, ¿no? Pero bueno.
Bueno.
Que no deja de ser una categoría que habíamos perdido.
Sí, sí.
La verdad.
Es que habíamos perdido con una primera temporada un poco lamentable y la segunda ya fue absolutamente decepcionante. Decepcionante. La segunda que tuvimos en la segunda federación. Afortunadamente, tan solo un año en tercera. Enseguida vamos a hablar de las incorporaciones. Como decimos, si tenemos a Cristiano Ronaldo, no hace falta fichar a nadie. Bueno, pues sí, vamos a fichar a alguien. Vamos a fichar a alguien de la cantera. Es un chaval nuevo, hoy debuta con nosotros. Ángel Aguilera, dicen que es un populista. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Puñeta, bueno, ¿te parece hablando al Agui?
Yo creo que...
Ah, no, es que por el pelado, es que a este chaval lo conocí yo con el atusando el flequillo.
Sí.
Y por su promesa,
está bien,
se apostó a la cabellera, como Sansón,
sí. Vale,
perdió toda la fuerza.
Viene bien limpiar eso,
poquito, ¿no?
Yo creo que... Su hora decía que la hierba buena o mala, a los tres días iguala.
Sí. A ver, yo cumplo...
Como dice la Aparicio para el césped de Chapín.
Vamos a hablar de césped, sí, un poquito. Sí.
Ah, pues eso.
Yo, a ver, cumplo mis promesas, como ha dicho Diego, y yo dije que si ascendíamos me rapaba.
Ya me quité la barba.
Lo dije en un programa en directo, la gente se acordaba. Que a lo mejor si no se hubiesen acordado, pues digo, bueno, nadie me la pedía, pero como me lo pidieron, pues lo hice. Y nada, yo creo que de aquí a diciembre vuelve el flequillo, porque... Es un poco la esencia, ¿no? De también como la melena de Juan Carlos González y la calva de Diego.
Ah, pero pues... me voy a cortar unos días, ¿eh?
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Bueno, yo te veo bien así, ¿eh? Además viene morenito.
¿Sí?
Sí,
bueno,
sí,
pues no he ido mucho a la playa, ¿eh? No,
viene muy bien.
Está jugando al golf, a lo mejor,
sí,
¿no?
Poquito.
Que también te ha dado el
poquito.
Sol.
Poquito, pero poco. He estado, efectivamente, ¿sabes dónde te pones?
Tener dinero es igual que tener barco y jugar al golf. Te
curte
bastante la piel.
No.
Todo hay que decirlo.
Que yo vengo, habéis visto, ¿no? No me apetece, o sea, yo hablemos de lo que sea, si quería hablar de fútbol hablamos, pero vamos, que a mí me da igual, ¿eh? Sí.
Vienes entregado, ¿no?
Yo, al Tertulión ahora ya se ha convertido en humor, ¿no? Un programa de entretenimiento.
No,
un programa de entretenimiento.
Yo vengo al Tertulión porque tengo cariño a esta cadena hace 20 años. Y no, de verdad, sinceramente.
¿A ti te parece, Juan Carlos, que a veces hacemos demasiado el payaso un poquito aquí en COPE?
Bueno, vamos a hablar como caballero, como lo que somos, como dice.
Eso, efectivamente. A lo mejor no el payaso, pero bueno, un poquito nos pasamos de bocina.
No se puede decepcionar a la gente. Se puede decepcionar. Sí,
un poquito menos de bocina.
Vale, estaría bien, ¿no?
Estaría bien, sí.
Vale.
Me parece un recurso maravilloso
radiofónico. No, porque ahora va a terminar para porque... los payasos de la tele.
No, porque como tenemos tantos admiradores, después sacan los cortos de las cositas que decimos, las
claro,
tiran por Twitter y demás.
Pero eso es bueno.
Si digo yo que, uy, que bien se han portado.
Visibilidad.
Y pongo esto ya, ya es un doble sentido.
A ver, yo lo que veo que entre todas las cosas que decimos, que es larga, que lo hacemos largo, ¿no? Y que está bien porque acompaña a muchas personas que se lo ponen en su coche, en sus viajes.
Sí, lo escuchan.
Eso está muy bien.
Sí.
Oye, me dame un ratito, me voy a acostar y en media horita estoy dormido, pero ese ratito hasta que me duerma voy a escuchar el Tertulión. Oye, pues está bien.
Lo que ha dicho Diego, a mí me lo han dicho durante este verano mucho, de oye, el Tertulión va a seguir el Tertulión. Esta semana pasada, oye, ¿qué pasa? ¿No hay Tertulión? Y una de las personas me dijo, a mí me da la vida cuando voy a Málaga, porque por trabajo tengo que estar haciendo mucho viaje en coche, voy a Málaga, voy a Córdoba, me pongo el Tertulión y a mí esas dos horas se me hacen
corta. Un Tertulión de dos horas y media
se
vuelve loco, ¿no?
No, y la gente dice, se me hace corto, y digo, se te hace corto y hemos tirado dos horas y media hablando.
La verdad es que se comprueba por las descargas, que son muy estables, sí, durante los tres años que hemos tenido la suerte de,
y el,
de
cariño, estar y el cariño de la gente, que por cierto, muchas gracias. Sí.
Recuerdo no hace mucho, bueno, fue en marzo, no sé, estuve en Madrid, como tema de trabajo, y fui en coche y a la vuelta... Pues me escuché el Tertulión, no sé si yo estaba, me escuché también la tertulia del club.
Sí, sí.
Oye, pues quiera que no, fueron 300 o 300 y pico kilómetros que me quité del camino, pero se te hacen a mí.
Y vas abstraído en tus cosas,
claro,
Jerecita, ¿verdad? Bueno, pues tenemos muchas cosas, tenemos...
Es un bien social, temas, además, que es lo importante.
Sí, yo creo que sí, que en el fondo vamos a buscar, nos estamos justificando.
Vamos, que...
Fondo, es que algo muy malo vamos
que
a ver.
De aquí a nada, rey mago, Diego, te veo.
Estamos pidiendo...
Yo lo veo en el show.
Seguro que eso.
A ver, no, si no serán con otros. A
ver,
a largo plazo, hombre.
Es que la peluca lo mismo.
Yo
se te resbala la peluca.
Un tema voy a decir. Rey mago no, pero y en la carroza del Deportivo Fútbol Club, a final a puntería de mucha gente, contra mí me refiero, eso sería el sueño dorado y húmedo.
No, oye,
de mucha afición.
De verdad que ser rey mago debe ser una cosa ilusionante.
Sí, es una cosa maravillosa, muy bonita.
Muy bonito.
La verdad es que sí.
Yo me conformo con ir de paje, ir de ser tu paje.
Bueno, yo he ido de paje un par de veces, ¿eh? Yo he ido de paje, he tenido la suerte y la cara de ilusión de los pequeños, la verdad es que es una experiencia única. Un par de veces he tenido la suerte de ir de paje. Bueno, que...
Bueno, de momento yo creo que no estás haciendo, no vamos a hacer ningún no, mérito, ¿no?
Cero fútbol por ahora.
No, tal y como...
Por ahora 15 minutos. Y no segura
15 minutos.
Tiempo bueno.
Me está sonando el teléfono... No es el ayuntamiento.
Bienvenido a la nueva. Bienvenido a la nueva temporada del Tertulión.
Sí, hemos empezado con paz. Sí. Con mucha paz.
No, bueno, pero vamos a hablar un poquito, ¿no?
Tenemos que hablar, vamos a ver. La pretemporada vinieron todas las celebraciones, esto lo saben todos los jerecistas. Hemos estado felices durante el verano, nos hemos dedicado a disfrutar porque además acabaron muy tarde los playoffs, se ascendió el 23 de junio, fue una auténtica pasada, ya el 15 de julio, recordemos que arrancaba la pretemporada. Y para empezar, ¿qué os parecen los refuerzos, los jugadores que han venido? No me digáis que no, nos hemos quejado siempre de que hay que traer gente determinante, por lo menos lo mejor que había en tercera. Los máximos realizadores los hemos incorporado, sí. Y el míster, junto con Antonio Bello, han tenido tiempo de trabajar.
Yo voy a dejar que opine, de este tema primero, Juan Carlos.
Señor González,
que alguien que sepa hable, por favor.
Bueno, vamos a ver, yo a priori, lo más destacable, los primeros que se fichan son los dos puntas, eran los dos mejores puntas de tercera, creo que faltaba Joaquín, ¿no?, de Lutrera.
Sí.
Que creo que ha recalado finalmente en el Lucena, ¿no?
Que fue el que más goles metió, de hecho, ¿no? Por detrás de...
Yo he visto los dos.
No, los dos máximos goleadores son los que tenemos ahora.
Yo creo que el de Lutrera metió más, ¿eh?
Puede ser. Puede
yo
ser
creo que Joaquín, yo creo que Joaquín lleva alguno más.
Son parecidos, pero no son iguales. No son iguales. Juan Andrés es un chico que, aunque no parezca lo corpulento que es Abraham, entre comillas, por favor, lo bicharrasco que es, en el sentido de que se pelea hasta con su sombra,
sí.
pero es un chico fuerte arriba, muy habilidoso, técnicamente bueno. Lástima que no ha podido comenzar porque prácticamente toda la pretemporada lo ha tenido el míster de titular. Y Abraham igual, creo que son jugadores, bueno, a priori, bien. Jacobo era una incógnita porque es un jugador que lo conocíamos ya, pero bueno, venía de dos temporadas en el San Roque, que no ha terminado, pero yo la verdad es que a mí me ha dado muy buena impresión Jacobo, los partidos que le he visto.
Ha llegado con ganas.
Le he visto mejor jugando como siempre, y es una opinión mía en particular, jugando siempre en banda izquierda y a pierna cambiada, que es la derecha. Y yo lo que espero, confío, es que el míster, primero, que entre dentro de la dinámica, y por lo que parece ha entrado, porque el míster está sacando titular de grupo, que eso es lo que... Yo creo que si tenemos algún balón añadido ahora mismo en este principio de temporada, debemos tenerlo, debemos usarlo, y además debemos aprovecharlo, es no romper la dinámica con la que hemos terminado. Y francamente, salvando el partido, como dijo el míster, del trofeo de la Venecia, que eso fue un disparate de la Vendimia o de la Venecia.
Nos costó la vida registrarlo para que ahora venga tú le cambies el nombre.
Bueno, sí. Bueno. Es que la gente le dan importancia a todo.
¿Cómo viene, Diego?
Bueno, pues salvo ese partido que fue un dislate, yo qué sé, que no tiene nada que ver con el resto del partido, el equipo ha jugado como terminó, y en Estepona el equipo ha terminado como... Los otros jugadores, Asier y... ¿Se me puede dar alguno? Asier y Espinar.
Sí, sí.
Pues, hombre, mejoran, desde luego, los recambios que teníamos el año pasado. Creo que les faltan todavía tiempo. Ya el otro día Espinar, cuando salió, me pareció... Mejor Espinar que el que le he visto en pretemporada. Como ha metido el grupo, ya más intenso. El otro chico, para mí me recuerda mucho a Cachorro, que jugaba en el Club Deportivo, sí, en el mismo estilo. Sí, más joven, y bueno, y tendrá ese tiempo. Me ha sorprendido muchísimo Santana, el jugador de canterano. Creo que es un jugador que va a tener minutos, un jugador fuerte, de estos que no se esconden nunca, de los que cuando hay que meter músculo e intensidad está. ¿Qué más ha venido? Los dos últimos no tengo ni idea, porque no lo hemos visto.
El portero
es muy buen portero.
Ahora lo que había.
Ángel, muy buen portero. Sí. Muy buen portero. Un portero de garantía suficiente como para suplir a Matías. Uh-huh. Que la portería está muy bien. Y después, ¿qué más?
Te falta el chaval sub-23 que vino de central. No sé si
el central, le he visto un ratito nada más.
Salguero, ¿sí, no?
Le vi un ratito con el partido de la Menéndez.
Pareció
rápido.
Parece que tiene toque de balón, que saca bien la pelota.
Y es rápido, sí. Y es juvenil. Entonces, el míster tiene dos jugadores veteranos, dos jugadores jóvenes. Hugo y Salguero, ¿no? Se llama, ¿no?
Sí.
Y Alberto y Oca.
Que son
y bueno, pues ahí va jugando.
Iván Gómez, ¿no? Queda, ¿no?
Y nos queda Iván Gómez.
Iván Gómez, que es el del Leganés.
Y Castro Viejo.
Ese delantero, ¿no?
Este es delantero.
Castro Viejo, el elegido.
Ah, este es un personaje.
Yo por el nombre no lo pillo.
El elegido. La verdad es que Dajandoy, yo me he metido en Instagram y Dajandoy. Dajandoy.
¿Qué lo está diciendo? Con palabras para que él no lo entienda él, ¿no?
Bueno, Dajandoy queda que acojona.
Hombre, ¿tú te levantas a las 5 de la mañana, digo? Sí.
Yo sí,
para venir a la radio.
Para venir a la radio, para currar.
Es que hay gente que se levanta a las 5 para hacer burpees. O sea, que como flexiones,
Lo hice una vez. Tengo una experiencia en la vida, lo hice una vez, no lo volveré a
hacer.
Y dice que se te pone mentalidad de tiburón, de ganador. Si te levantas a las 5, haces flexiones o...
Bueno, pero yo supongo que habrá que poner el despertador, ¿no? Porque yo
sí, a las 5 me acuesto muchas veces.
Bueno, pues está bien el personaje. Esto nos recuerda que en casa, por favor, los productos químicos en alto que hay niños. Después llegan los niños, se beben.
Sí, a mí se me ha dado las 4:30, pero viendo películas.
Es de broma, hombre, vamos a verlo, a ver cómo es el chaval.
No, la verdad, yo no sé.
Lo largaron a los tres delanteros.
De Orihuela.
Le hicieron el último día, el anterior día al cierre del mercado, hicieron... Nos vemos.
El Orihuela está en la misma categoría y además juega con nosotros, ¿no?
Y tiene presupuesto. Tiene presupuesto, ¿eh? Como para decir los tres delanteros fuera y traigo otros tres. O sea, imagínate.
Bueno, después hablaremos ya del nivel.
Vamos aumentando
poco a poco porque yo he visto algunos partidos este fin de semana, ¿eh? Y bueno.
El Don Benito ha sido uno.
Bueno, ese lo he visto rápido, me lo han pasado hoy. Lo he visto un poco porque es el próximo rival nuestro, era Juventud.
Empezó era el segundo programa del Tertulión. No se le ocurre esta cosa.
Cuando lo estaba viendo sabía que iba a haber cachondeo, pero el nivel de mala gente que hay
en el
Tertulión. Juventud.
Dijo, mensajero, Don Benito Mensajero. Se
bueno, este fue
hace 4 años.
A ver, me lo han pasado por WhatsApp entero. Juventud Torremolino contra el Don Benito.
Sí.
Y como jugamos con el Juventud Torremolino el domingo, digo, bueno, voy a ver, no me he cargado en la hora y media, pero he ido viendo los goles.
Está viendo
y,
por lo menos, ¿no?
Así pasando y viendo los goles y un poquito antes. Y hombre, a ver, pues como toda la categoría, a los jugadores todos tienen más categoría individual. Pero no hay. Es a ver, ¿cómo te voy a decir? Que después, por ejemplo, después de ver nuestro partido, vería unos 50 minutos de Lucán en el Club Deportivo. Lo he visto también, porque quería ver el nivel, ¿no? De los equipos, más o menos. Y bueno, los equipos, pues sí, evidentemente son mejores que el año pasado, a nivel individual, indudablemente, está claro.
Ahora bien, un poco más. Mucha diferencia
pero poco más. No vayamos.
Esta era la segunda federación del Córdoba por presupuesto el primer año de la aplastante Antequera por juego en el segundo año. No sé. Lo mismo algún equipo sorprende, oye, y se puede marchar.
Pero a lo mejor el que menos esperemos.
Sí, pero el que menos esperemos, no el que tenga más presupuesto. La verdad es que ya después de años en el fútbol modesto y de que el Jerez Deportivo Fútbol Club haya estado
dos años todos equipos, federación. Todos los partidos van a ser muy difíciles porque todos tienen jugadores que tienen un saltito de calidad respecto al año pasado. Donde aquí los errores se van a pagar muchísimo más caro que el año pasado. Aquí cualquier descuido ya no es... Pero en fin, pero sigue habiendo los mismos errores, los jugadores se equivocan, no jugamos contra el Chelsea ni contra el Liverpool, jugamos contra equipos que son igual que nosotros, de segunda red, y a todos se pueden meter el diente. Porque Lucán, que venía aquí a Jerez a jugar contra el Deportivo con la vitola de que bueno sí, si iba a salir
Chelsea, que era el Chelsea
pues evidentemente tenían jugadores buenos. Yo escuché que jugó muy bien la Madrid, yo es que no lo vi, pero el tiempo que yo le vi, pues hombre, el Jerez Deportivo pues le empata el partido, el segundo tiempo le tutea, no
hace nada,
y se lo merienda al final. Claro. O sea que así es la vida.
Luego
o sea,
se ganan los partidos.
Claro.
Lógico, hay que estar listo ya que está metido en el encuentro.
Y así es.
A mí me deja muy tranquilo que el míster, quitando el trofeo de la vendimia, no raja mucho, está contento con la plantilla y sobre todo que el equipo ha comenzado enchufado. Porque primero, eso nos evita decir que es una madre, decirle cosas que después viene, nos parte la cara en el tertulión, el bueno de David Sánchez, y después nos demuestra que es un pedazo míster.
Nos cayó la boca
a todos, al que pudo dudar en algún instante. Refrendamos nuestra fe absoluta en él, pero sobre todo también nos va a garantizar en todo momento que el equipo se va a desenvolver bien en la categoría, al menos va a luchar. Oye, ¿que puede haber fallos y que te puede caer un gol? Pues claro que sí.
Tendrá que ir afinando. Hay cosas. Yo, por ejemplo, antes te he dicho, oye, yo veo mejor a este... Él sabrá porque lo hace, lógicamente, no nosotros. Nosotros somos unos neófitos y además no trabajamos con el equipo toda la semana ni tenemos ni puñetera idea. Pero
Dice, oye, ¿por qué no pones a como a la izquierda? Claro, entonces Ilias tiene que darle libertad, o lo va a pasar a la derecha o lo tienes que dejar libre. Ilias es un jugador que tiene que jugar libre porque es así. Pero claro, a lo mejor ya no puedes poner a Caritas libre porque dos jugadores ya...
Una cosa te voy a decir, Ilias era bueno en tercera y sigue siendo muy bueno en segunda fea, qué bicho. Sí, hay que ver el nudo que le hace a la defensa del Estepona en el penalti que le hacen, de verdad, de Maharal. O sea, tienen que pegar una patada.
Yo vi la repetición y había hubo como dos jugadores antes que no le quisieron entrar por no hacerle penalti. Pero ya el tercero le tuvo que entrar.
Ya
no lo puede pasar de aquí.
Ya era el último.
Porque yo, hay uno creo que está que es goma, además, que a goma le da miedo meterlo y dice, si lo toco...
Se va a ir al suelo.
Se va al suelo. Y hace el amago, pero no. Y ya, el último no se lo tuvo que hacer. En fin, lo bueno.
Estuvo... Es que, perdón que te interrumpa, es el perfil de jugador que a lo mejor durante la primera parte lo ves un poco desaparecido. Porque al final... Y yo me acuerdo que al que tenía yo al lado mi primo me dijo...
Es que si no desapareces Messi, macho.
Claro, no, pero a ver, es que al final a ti lo que te interesa de Ilias es que uno o dos te va a hacer. Y me lo dijo, mi primo estaba al lado mío y me dijo, está un poco desaparecido Ilias, tal. Y digo, la que tenga, la va a tener. O sea, una la va a tener y te la va a aprovechar seguro. Porque siempre te saca algo.
Lo que yo creo que es un jugador muy... me da la impresión, ¿no? Muy jerárquico, que juega muy a impulso, ¿no? Entonces, a lo mejor, cuando tú le fijas las posiciones... pues se encorseta, ¿no? Y es más difícil. Pero claro, el míster sabrá que cuando puede darle libertad o cuando no se lo puede dejar, claro.
Yo he escuchado gente del debate típico de por la banda izquierda o de media punta. Lo he escuchado. Y si el míster lo ha puesto en banda izquierda y al final termina cayendo al medio y tiene esa libertad y ha funcionado, claro, ¿para qué lo vas a cambiar? Es verdad que ahora tienes más opciones en banda, que podrías poner a Jacobo, que tienes extremos, pero... si ha funcionado ahí, si todavía sigue, porque la jugada del penalti viene de la izquierda.
Sí, viene de la izquierda y entra.
Viene de la izquierda y entra al centro, al área.
¿Qué es?
¿Ahí qué haces? Si además tienes media punta, claro, como Carly.
Jacobo y demás, pero es que este todavía
claro,
mejor haciendo.
Claro,
mejor. Entonces, claro. Pues en el otro lado. Lo importante, el bloque, la manera de jugar. A ver, esta es una categoría en la que. Es un tópico, ¿no? Pero la de. Perder un balón hay que recuperarlo. O sea, presión, perder el balón, recuperarlo.
Metido,
si no te metes y tú pierdes un balón y no lo recuperas, hoy uno de los goles que estaba viendo de ese partido era viendo eso, es un chico desde el centro del campo, lo dejan tocar, lo dejan controlar, mete un balón en profundidad al delantero,
claro,
y la clava.
Ya hay calidad,
¿no? Ya está. Entonces, aquí hay que estar muy encima. Si no está. Y eso lo hace bien en Jerez, lo ha hecho siempre, y eso es lo que para mí me da cierta confianza, o cierta ilusión o esperanza en el futuro, en que por lo menos no ha roto. O sea, la manera, los automatismos que traía el año pasado...
Lo siguen conservando.
Lo hemos conservado en Estepona, ¿no?
Eso
después es habrá suerte, ¿no? Ya veremos, claro, los demás juegan también.
Bueno, ¿te ha gustado el Juventud Torremolinos, lo que has visto? ¿Tiene cositas?
Tiene cositas, claro. Sí que tienen cositas. Es que es lo que te iba a decir, es lo que te decía antes, que es que todos los equipos, a ver, el año pasado pues habría equipos que tenían cositas, otros que no tenían nada, pero es que aquí todos los equipos van a tener cositas. Yo, excepto el primer año, excepto el primer año que estaban los canarios, que tenían un nivel, quizá un salto por debajo considerable, ya el segundo año que estuvimos en segunda red no fue lo mismo. Y este año es más parecido a eso, ¿no? Aquí todos los equipos tienen cositas.
Yo no sé
esa,
si me...
esa es la diferencia.
Yo no sé si me equivoco, pero todos los años los equipos de Málaga tienen cositas.
Todos nos van a costar
porque,
trabajo.
Porque ahí...
Me van a golpe de inversión.
Ahí hay pasta. Y Málaga, digamos que mete dinero a los equipos malagueños.
Por ejemplo...
No sé si en este caso...
Ahora que me ha dicho, este Juventud de Torremolino de este año, para mí no... A lo mejor me pueden terminar el último. Pero para mí no tiene nada que ver con el Juventud de Torremolino que jugamos nosotros cuando bajamos.
Que era flojito.
Era muy flojito. Bueno, cuando yo fui a Laurín de la Torre, me acuerdo... Sí, a Laurín... No. Laurín el Grande.
Uf.
Y bueno, no.
A la cárcel.
No estaba lejos eso.
¿Eh? Sí, nos metieron un gol. Encima perdimos.
Hugo, de rebote.
De rebote en la espalda y entra... Pero le pudimos haber metido cuatro antes.
Sí, totalmente.
Y aquí se le ganó, pero no es el mismo Juventud, ¿eh?
Sí.
Torremolino.
Ese partido, este equipo, en ese partido hoy habíamos fichado a David Grande, al Lobo de Lobón, ¿cómo se llamaba? A Shake y al otro, al Coleta, ¿cómo se llamaba?
Ah, sí, sí.
Agudo. Habíamos fichado a esos dos, los dos salieron, no lo hicieron mal, dimos incluso en el larguero.
Sí,
y no aprovechamos.
Final tuvo también Simeone,
no,
me parece que
no aprovechamos también ninguna oportunidad, ninguna. Y ellos tiraron desde lejos, que no tenían ninguna opción.
Bueno,
puso
sí,
Hugo la espalda y entró la pelota. Y ahí empezaron, bueno.
Un balón que puede haber matado un palomo.
A partir de ahí, nuestras desgracias empezaron a crecer un poco más todavía.
Bueno, ese año fue desgracia entero, o sea que tampoco.
Yo, pero ¿cuántos años llevamos sin tener peligro de cara a portería? porque voy a abrir un melón.
No nos vamos a quejar de que
para mí, yo estoy de acuerdo lo que habéis dicho, todo lo que habéis dicho, pero me recordó un poquito a lo malo de, también del año pasado, que el año pasado no olvidemos que había cosas malas también, que no fueron ni perfectos. Y es esa carencia, porque yo veo un equipazo en portería, en defensa, en el centro del campo, las bandas, pero de cara en los últimos metros, seguimos teniendo esa carencia de tener peligro, pero, de tener jugadores que diga, pero, ya no que metan goles, porque si metieran 3 o 4 goles no estarían aquí, pero de terminar con contundencia la jugada, los centros.
Estoy viendo lo mismo bueno y lo malo del año pasado.
Pero que esto no es la selección española, que aquí se puede ir de muchas maneras, o tiene el delantero killer o juega al fútbol.
Pero aún así,
y tu delantero killer es Carri, es Ilías, sí, porque llegas con todo.
Tenemos a Abraham en el banquillo, que ahí estoy de acuerdo con Juan Carlos.
Bueno, pero tú imagínate a Abraham con el año pasado, con el nivel que tenía el equipo en la generación de juegos de oportunidades. Claro. Pues Abraham se va a poner las botas, pues eso es lo que hay que intentar este año. Si generas mucho, marca hasta el apuntador, hasta el utillero.
Yo eché en falta la primera parte, Jacobo hizo 2 centros buenísimo y no había nadie para rematar.
Correcto.
Yo hice en falta en la primera parte.
Tete no cayó mucho a banda. Es cosa mía.
A mí Tete me encantó cómo jugó, pero no es un 9.
Sí, sí.
O sea, no jugó de 9.
Es que es extremo.
Claro,
extremo.
No jugamos con 9.
Es que no jugó en la primera parte con ningún 9. Referencia. Entonces te digo, yo entiendo y yo veo el 11 titular del otro día de David Sánchez, lo veo como un mensaje al banquillo, un mensaje a sus propios jugadores y a la afición, ¿no? Y un poco un premio, ¿no? Porque vosotros habéis ascendido.
Yo creo que
vosotros sois mi equipo. Y yo voy a dar la titularidad al primer partido.
Y yo creo que también viste, sabes quién tiene que sentar y a quién tiene que...
Que por cierto, ahí voy. Me faltó Pepe Rincón, porque si repites el equipo del año pasado, Pepe Rincón me parece que se merecía. Pero
David ha puesto el equipo este año, ¿no? Claro. El año pasado, hombre.
Pues ya, pero eso es lo mismo. Quitando a Pepe y metiendo algo. Y yo creo que Pepe ha hecho méritos como para ver. No sé si.
Ha hecho todos los méritos para hacer lo que quiera.
Claro, lo que dice Juan Carlos también es verdad. Yo no lo veo entrenar, no lo he visto en pretemporada. Claro. Puede pasar muchas cosas, sabemos. Pero yo, desde fuera de lo que hizo Pepe el año pasado. Se merece
lo mismo merece el mensaje mucho. Del mismo.
Igual lo quería después para aprovechar la velocidad.
Claro.
Ojo, un jugador rápido.
Ojo, que nadie me lo saque de contexto y entienda que estamos opinando sin haber visto la pretemporada, saber si Pepe está al 100% o no.
Siempre nos falta muchísima información.
Claro, por eso.
No, y sobre todo porque cada vez que
hablamos sin saber, básicamente.
No tenemos ni idea, ni puta idea de fútbol, y cada vez que hablamos bien el mister nos parte la cara.
Esto se trata de dar opiniones.
Lo bueno que tiene el tertulión es que yo a David Sánchez lo medio conozco. Conocía, había solo dado 2 veces y demás, pero
yo
claro,
verano con él, ¿eh?
Ahora que ya tengo rollazo con él, ya no me atrevo a decir nada, porque me va a decir, chaval, no tienes ni idea de fútbol, porque era demostrado que sabe mucho.
Hace un mes estuve hablando con él, ¿eh?
Sí, hace un mes.
Me dijo que lo que quería este año era conseguir que se olvidara el año pasado, que no se haya conseguido nada, que había que empezar de cero y que nadie viniera aquí ahora mismo de estrella ni subidito.
La suerte que tiene el jerezismo libre, que tiene un tío como David Sánchez, que ha interpretado el proyecto, que está dispuesto a trabajar y a matarse, que ha rechazado ofertas importantes, hasta 2, de aquí, de la tierra, cercanas y demás. El sueldo puede ser por 5, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Le ofrecían. Multiplicar el sueldo por 5, sí.
Por 2, por 3, mínimo.
No, y por 5, por 5. De 20 a 100 son 5. De 20 a 100 son 5.
No creo que esté en 20, ¿no? No va a hablar del dinero de nadie, pero vamos.
No.
Hombre, la renovación habrá aprovechado, ¿no?
No sé ni idea. Renovó antes del ascenso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que renovó antes del ascenso.
Qué tramposos son.
Yo creo que está en la misma línea porque él entiende que es un proyecto, porque él se ha involucrado, porque él es parte ya de la bandera del Jerez Deportivo Fútbol Club, y Cádiz y Granada llamaron a la puerta.
Confirmado por él, ¿eh?
Sí. Confirmado en todos sitios.
En directo, me refiero. Se puede decir porque lo ha confirmado, ¿eh?
En Cádiz es idolatrado. Es idolatrado porque es un tío que dejó muy buen resultado, marcó un gol de un ascenso, un tío amable, un tío que jugó al fútbol, que fue honrado y que se le tiene mucho cariño. Y lo que hace como míster, y lo querían. Y lo querían en su cuadro técnico como segundo entrenador de la casa. O sea, viniera el técnico que viniera. Y en Granada se han dejado el dinero. Este año se han dejado el dinero. Yo no sé, Granada, que no se gastó un duro en primera y cayó como una mariposita a la segunda división. Y este año se ha dejado lo más grande para ellos y para el filial, que también defendió, pero que también...
Un momento, que a veces estoy perdido. ¿Granada está en segunda o en primera?
En segunda.
Ah, vale.
A David le ofrecieron...
Segundo entrenador
de Granada.
Mira, el otro día... Yo sigo pensando que tenemos
con Parejo, con Carri, con Álvaro Martínez,
sigue siendo uno de los mejores del campo.
Sí, totalmente. El único problema es que a Álvaro Martínez le veo que le falta todavía.
Tiene con el ritmo, sí.
Le falta ritmo todavía. De hecho, yo creo que en sus condiciones es el último tío que sale del campo porque es que, sin embargo, lo tuvo que cambiar porque todavía le falta al chaval ritmo, ¿no? Pero bueno, sigue siendo un pulmón. Parejo, que vamos a hablar ahora.
Es un bicho
que también le cuesta un poquito arrancar. Pero fijaros cómo terminó la temporada, ¿no? Que fue el padre, la madre, el tío...
Pero lo hablamos el año pasado.
Y Carri sigue sacando su chistera cuando él quiere. A veces nos la pone...
¿Nos la pone qué?
No. No, que nos pone nervioso. Quiero decirte que nos pone... nos saca de quicio con esos regates.
Mis dos hijos siempre me lo dicen. Bajito, culón, jugón. Sí. De Carri es espectacular.
¿Así eres un chico así también?
Sí.
Es zurdito, sí. Ya te he dicho que me recuerda mucho
Es lo que hablamos de Rafa. Lo que hablamos de Rafa y Álvaro, es que a lo mejor no te hacen nunca un partido de 10, pero siempre son un 7, un 8. O sea, a lo mejor no tienen ese desborde de Ilia, no te van a hacer, no son tan espectaculares. Bueno,
Parejo ha hecho la promoción del playo de Parejo, así. Claro, de 10 más 10 más 10 más 10.
Sí. Ha sido de 20 mínimo por él y por
claro, algo. Claro, pero eso es cuando tú te fijas en detalles que no son. Con pelota, que no es el que regatea.
Era Parejo cogiendo el balón en el fondo de la línea de puerta.
Claro, el otro día le preguntaba en la previa a un chavalito cuál era tu jugador favorito y me dice, Rafa Parejo. Y digo, tú eres un romántico. O sea, que te diga es un niño...
No, es un niño que sabe de fútbol.
Claro, que sabe de fútbol. Que te diga es un niño de 10 años, cuando un niño de 10 años se fija, pues eso, en Carri, se fija en Ilia porque te hace el regate, se va, tal. Pero,
por cierto,
pero,
que fue una apuesta que hay que reconocer que hubo muchas dudas entre él y otro jugador, que no quiero decir el nombre. Y fue la directiva la que se impuso en aquel momento y dijo, no, Rafa Parejo.
La directiva anterior, ¿no?
Anterior,
sí.
Anterior y Josete. Pero Josete lleva rondando.
No quería decir el otro nombre porque
Pues yo lo digo, que tiene malo Josete. Josete, joder, es un pedazo futbolista.
Sí, claro que lo es.
Pues, le ha costado trabajo. Claro, yo creo que te ha maldito con la ciudad de Jerez, porque iba a fichar por el Jerez Deportivo Fútbol Club, yo que sé cuántas veces.
Sí,
y
sí.
Al final ha estado toda la pretemporada con el Jerez Club Deportivo y le han hecho la ficha el último día.
Hubiera querido que se ficharan a los dos, pero por lo visto no más que tenía que ser uno. Pero
bueno, el tema de Parejo cuando llegó era sub-23. No sé si Dios sigue siendo.
A lo mejor era esa condición. El caso es que se tuvo que elegir, que yo creo que el otro jugador, un jugador experto, veterano, sí, y un buen jugador.
Es que encima es sub-23, que es una locura.
Es que lo de Rafa Parejo fue un gran acierto. Hace dos años
digo que fue un gran acierto.
Y ha ido creciendo. Aparte, llegó, nunca ha sido flojito, pero llegó, era un poquito más canejito, se ha puesto más fuerte que el vinagre.
Yo voy a reconocerlo, Coste que era de los que yo apostaba porque se fuera José.
Tiene el brazo como...
Sí, claro, yo no conocía a Parejo.
Tiene el brazo como tu cabeza. El brazo como tu cabeza tiene. Y que Dios perdone...
Tan grande no creo.
Y que Dios perdone, porque yo no lo voy a hacer, que Dios perdone a aquel que dudó de Marcelo.
Oh.
Porque el otro día estábamos nosotros en la banda derecha viéndolo y ese es otro que es igual. O sea, igual no destaca a lo mejor o la gente no lo ve tanto como MVP, pero sigue siendo el que más ganas le pone en todos los partidos. Le puede salir bien, mal, se le puede ir o no se le puede ir, pero vuelve a por la pelota.
Yo lo vi muy bien en la salida al campo de Beni.
¿Qué de extremo, tampoco, yo no lo entendí tampoco, porque salió,
no lo entendí mucho.
Salió por delante de David,
sí,
y como tienes extremo en el banquillo.
No sé, hermano, quería aguantar un poco ya.
No, yo creo que querría jugar.
Pero en la vendimia lo sacó también de extremo. En el trofeo de la vendimia sacó también David León y Beni por delante.
No sé.
Igual lo quiere probar.
Ten en cuenta que David León es un tío que tiene mucha proyección en ataque y te conviene tenerlo por delante a un tío que también
cubriendo las
espaldas y los dos se pueden alternar para tener una banda izquierda que Ilías, que se va al centro, deja mucho boquetito en esa banda, en la salida
de la línea. No le puede pedir todo.
Que la gente entienda, o sea, que la gente sepa que todo esto lo estamos hablando.
Sin tener ni idea.
Claro, que el que entienda aquí es David Sánchez y nadie le va a...
Pero estamos en la radio y parece que sí. ¿A que sí?
Claro, o sea, yo a David Sánchez no le voy a debatir ningún...
Ya, pero bueno, estamos haciendo lo que haría cualquier aficionado, que estamos hablando como aficionado.
Una tertulia,
y como, y como los que nos van a escuchar, aficionados, que tendrán una opinión y dirán, pues sí, pues ahí estoy de acuerdo, pues no, pues yo diría otra cosa, pues igual
pero
que...
Normalmente no estamos
mal acostumbrados. Tenemos que asumir que nos vamos a equivocar, porque...
Yo creo que tenemos que...
Estamos mal acostumbrados
porque
la gente nos da mucho cariño, Juan Carlos, la gente siempre nos dice... No sé, a mí me dicen cosas buenas.
Está también.
Yo me coroné cuando dije que subíamos. O sea, yo me coroné cuando tres meses antes dije que subíamos. Sí. Ya está. Ahí, venga, en plan colgado, en plan Majara, y subimos en plan muy Majara, volando la cometa, que no hay quien la tire al suelo. ¿Qué digo yo que va a haber que empezar a darle caña al míster? nada más que por deporte.
Yo ya se la he dado hoy.
Sí,
un poquito.
Sí, sí, un poquito y demás, para que después venga partiendo la cara. Claro. No, venga, no tengo ni idea, macho. Se hace así.
Para recuperar.
Se hace así.
Para recuperar la tradición.
Bueno, pues el domingo, 7 de la tarde, jugamos el segundo partido en casa. Volvemos a casa. Llega el fútbol con el Jerez Deportivo Fútbol Club al Municipal de Chapín, fútbol frente al Juventud de Torremolinos. Y lo hacemos en un campo que en pretemporada iba a coger 3 partidos, que después ha cogido solo 2, porque lo de Chapín es una cosa ya constante, ya no es que sea recurrente, es constante. El estado del césped, sobre todo habida cuenta...
De y lo que yo creo que no es el césped. Tú no has visto cómo están los vomitorios por dentro.
Bueno, yo ya perdí la esperanza de que aquí alguien limpiara el campo. Yo, de verdad que yo no voy a entender...
Ya, esto ya no es ni como... del Jerez Deportivo, del ya no es cuestión de que juegue un gol, ya como
sanitaria.
Claro, ya que como ciudadano, oye, las cosas que son de municipales tendrán que tener un mantenimiento mínimo, ¿no? Digo yo, ¿no?
Yo entiendo que pero se lo no dan, entiendo. Se lo dejan a los clubes y los clubes lo tienen que dejar limpio. Pero yo no entiendo, de verdad que no entiendo.
Bueno, pero yo no sé
cómo los responsables de la instalación no le pegan un flete de arriba abajo y te coges al equipo que le toque y dices, toma, el campo limpio. Y cuando lo entregas tiene que estar igual de limpio. Y si no, no te acepto el campo, hasta que no me lo pegues en condiciones.
Escúchame una cosa.
Pero claro, es que aquí pero resulta aquí, que hay mierda.
Ah, pero hay suciedad acumulada ya, ¿sabes?
Sí, sí, ahí...
O sea, que ya no estamos hablando del graderío.
Hay un barniz.
Es que cuando vas por dentro, te vas pegando los pies con cagadas de palomas, con plumas por todos lados. De verdad, es un aspecto de verdad tremendo, terrible, ¿eh?
Menos en el fondo norte, que hay solo 2 porterías.
No, pero es que eso se cae. Que la excusa
no
de...
Sé, no sé cómo estarán un polideportivo, que yo no sé, o los otros...
La excusa que este equipo lo ha dejado mal, o no, es que tú lo has dejado mal, ya no vale, porque acaba de empezar la temporada, y lo que dice Diego, aquí nadie ha venido a resetear, a limpiar, a darle... la decencia de venga, vamos a empezar la temporada, vamos a empezar con el campo en condiciones y el que venga que lo limpie. No, bueno, eso no ha pasado.
Ahí en
la
suciedad,
eso no ha pasado.
Ahí en eso es la entropía,
¿no? De años.
La entropía
eso que es de años.
Que mire el desorden, claro. Eso es de que años. Mire el desorden. Si tú una casa no, por explicarlo, uno de los principios de la termodinámica, pero bueno, si tú no tocas una casa, claro, la entropía. Si tú no tocas una casa, tiende al desorden.
Sí, sí, sí.
Si no la tocas, aunque no hagas nada en ella.
Totalmente.
¿Vale? Esto igual, aunque no jugarán ninguno de los 2 clubes que actualmente lo utilizan, eso iría al desorden.
Hay que mantenerlo.
Hay que mantenerlo, ¿no?
Sí, 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 total.
No,
entiendo. Entiendo que igual que mantenerlo como se mantiene el Museo Arqueológico o se mantiene cualquier otra instalación municipal,
a
¿no?
Ver, vamos a hablar
ni más ni menos, ¿no?
Vamos a hablar...
Pero es que ya no se trata de... Es por higiene, es que esos cuartos de baño hay que verlo. Es que tú vas a cualquier campo de fútbol del pueblo más humilde de eso y tú lo ves
en
limpio,
Twitter,
¿no?
En Twitter al ayuntamiento y a la... Creo que no sé a quién.
De verdad, yo no lo digo como aficionado al fútbol. Me da igual, es que...
Pero le han dado una caña. Normal, el día, el primer día que fuimos a Chapín con el trofeo de la vendimia, la gente con vídeos y fotos, que de verdad que tiene que darle vergüenza al ayuntamiento de que te manden esos vídeos y esas fotos. Gente de tu ciudad.
José Antonio Pérez Rendón, con 80 años, no puede subir porque el ascensor no es. El otro día, un chico que es paralítico, que es aficionado al Club Deportivo, lo leí en Twitter, Zuasti.
Zuasti, sí.
Va en silla de ruedas, no puede subir a su palco porque el ascensor
no funciona.
No funciona.
Pero es que no funciona hace meses.
Es que hay que poner otro nuevo, desde
antes.
No sé, no hay presupuesto, bueno, pero...
Desde antes del verano.
¿Qué está hablando de una ciudad con 220.000 habitantes?
Pues si no hay presupuesto, no puede abrir usted la instalación porque no está preparada, ¿eh? Y ya está, clausura el estadio y no pasa nada.
Las personas mayores que tienen palco con 80 años no pueden subir escaleras tampoco.
Pero si los equipos que están jugando...
¿En el siglo XXI?
Si los equipos que están jugando ahí estamos pagando... Tiene que haber presupuesto, ¿no, Diego?
Bueno,
pero vamos a ver, si es que
tú
yo
pagas
ya...
por la utilización de la instalación, no por el mantenimiento de la instalación. Eso es cuestión del ayuntamiento.
Yo digo que igual que otros servicios municipales, que digo yo que tendrán un presupuesto de mantenimiento, ¿no?
Claro.
Con independencia de se juegue o no se juegue, ¿no?
Claro, es como si tú entras,
dejamos ahí...
tú te metes en el autobús y el autobús está lleno de mierda y te dicen, no, hombre, es que con lo que tú pagas por el autobús pues no podemos limpiarlo. Pues a lo mejor es que hay que pagar más.
No sé, yo no voy al Ruiz Mateo, no sé cómo estará. El Ruiz Mateo
está muy bien.
Está bien, ¿eh? Joder, pues entonces...
Bueno, porque los polideportivos, los equipos que lo utilizan lo limpian ellos. Porque la cuña está hecho una porquería y los propios equipos que tienen convenio de utilización se encargan de un mínimo mantenimiento por encima. Además, los polideportivos tienen otra
Chapín
forma
es,
de funcionar.
Pero si alguna manera el buque insignia, ¿no?
Yo creo,
de la ciudad, un campo de primera, un campo de Champions.
Es un efecto cadena. Porque claro, yo me imagino que llega el Deportivo Fútbol Club a jugar el trofeo de la vendimia, se encuentra el estadio
Guadalajara. Esto no es de 2 días, ¿eh? La mierda.
No, esto viene ya.
Viene atrás, ¿eh?
Esto tiene solera, esto tiene enjundia. llega a jugar el trofeo, se lo encuentra lleno de porquería, medio limpia las cuatro pipas que han caído y demás, y se va porque no va a limpiar a fondo, porque eso necesita días y días para limpiar. Llega al Jerez Deportivo, que mete 6.000 personas, se lo encuentra igual, porque claro, lo han quitado por encima, lo poquito que echó el Jerez Deportivo Fútbol Club en la vendimia, se lo encuentra igual, pues claro, pues va a quitar más o menos lo que él ha echado. Y ahí se va acumulando la mierda, perdón por la expresión, y se va acumulando y nadie pone pie.
Pero que yo entiendo que ahí hay una sociedad acumulada de años ya, yo creo, yo no sé, de este gobierno, a lo mejor del anterior también, yo no, que eso lleva mucho tiempo.
Con el anterior gobierno estaba más mantenidito, cuidado, tampoco era, no se podía operar a corazón abierto allí, ¿eh? Vale. Pero bueno, era una cosa más o menos.
Yo ya no te estoy hablando ya de los asientos que pondré más o menos, te estoy hablando ya de los monitorios, de los accesos.
Sí, sí, de la propia instalación al 100%, claro, sí, sí.
No lo sé, de verdad.
Pues, a ver si nos hacen un poquito de caso y no pasa con lo que tenemos en la grada. Lo que está pasando con el césped. Volvemos con el césped. En un estadio en el que juegan dos equipos, en la misma categoría, en la que por la particular situación que se ve en la ciudad, nadie perdona a nadie y nadie va a dejar de jugar. Un césped que desde hace años, muchos años, no enraiza, porque la parte de abajo está podrida. Me han contado que el sustrato de abajo, eso está pues mal, sí, desde el minuto uno.
Eso fue
desde
2002, ¿no?
Desde 2002, desde la reforma. Pero el tema
antes
de los
caballos, siempre estaba ahí.
Porque se sembró, se echó la primera capa, se sembró el césped, no tanto recebado y más, sino un césped de los de toda la vida que duraba para siempre.
No sé, primero se puso de arena para los caballos, acuérdate.
Sí, primero fue arena y
se levantó el césped.
Después se
no sé lo que se metería
pepes
ahí.
La parte de abajo, para que todo el mundo entienda, está podrida. Entonces el césped no enraiza bien, o sea, no tiene sustento ahí, está podrido, pues ahí no tiene alimento, la raíz no va para abajo, el césped no se queda fuerte, por eso, Chapín, atascando bien, se levanta un poco.
Se sabe, ¿no?, de hace tiempo.
Eso, a mí me consta. El último dato oficial que tengo es que el equipo de gobierno saliente se lo comunicó al entrante, eso fue en el 23, no hicieron nada en el 23, eso sí.
¿Haberlo hecho algo saliente?
No.
Porque esto viene del 2002, ¿eh?
Escúchame, que el saliente, cuidado.
Que ha llovido, ¿eh?
Que aquí para todo el mundo, que aquí no estamos hablando de partidos políticos. No, de ayuntamiento. La señora Mamen Sánchez se gastó 700.000 euros en la pista de atletismo, que me parece muy bien.
Uf, está reventadísima.
Me parece muy bien, pero claro, es que el césped vale 50.000 euros levantarlo y sembrarlo en verano. Pues se le dice a los dos equipos, ustedes no van a pisar el césped hasta que no convence la liga, se van a Pedro Garrido, se van a Arco, se van donde quieran, porque yo tengo que levantar este campo y ponerlo en condiciones.
Eso sería levantar un metro.
Bueno, un metro o dos metros, lo que haga falta. Pon el césped ya para que el césped se quede en condiciones y tenga un mantenimiento más o menos normal para que aguante la talla de dos equipos, que también es complicado, ¿eh? Pero bueno, si partes de una buena base, tienes muchas más posibilidades. No se ha hecho. Se ceba, se receba, se le echa arena, se resiembra y al final tenemos un desastre. Que hemos llegado a lo justito, en el partido del Club Deportivo el césped estaba justito con sifón. Ahora ganamos temperatura suave, ganamos una semanita. El Club Deportivo Fútbol Club se mete, lo machaca en cuanto le metamos los partidos de la Copa Federación, como vemos en casa y demás. Ese césped se va a venir abajo, van a llegar los fríos y vamos a tener un lío gordo. Yo me veo jugando fuera de la ciudad por falta de previsión en el mantenimiento del césped. Y la empresa no es mala.
Por no dar una solución definitiva.
Claro, es algo que hay que asumir porque los equipos están ahí. Y si lo tienen que soportar los equipos, que paguen los equipos. Bueno, a mí me parece...
Sí, así.
No, yo te voy a decir una cosa. Si yo soy el ayuntamiento y no tengo presupuesto y tengo una instalación, pues digo, señores, a mí me tengo que gastar 60.000 euros o me ponéis 30.000 cada uno encima de la mesa, o no puedo arreglar el campo y vaya a acabar jugando en Sanlúcar o en Arcos o donde podáis. Uh-huh. Y eso sí sería una solución muy lamentable.
Bueno, me parece haberse poco dinero. 60.
Sí, más o menos.
Está... Extraer toda esa tierra y meter camiones.
Bueno, el movimiento de tierra es cuando lo hace en un sitio tan complicado, tan concreto, no debe ser muy, muy complicado y demás. Y el tepe de césped por encima. La verdad es que con la misma empresa, Atlético de Madrid no tiene problemas con el césped. El Betis no tiene problemas con el césped. Y en Chapín hay todos los problemas del mundo con el césped. Y es un estadio que por sus características incluso tiene más luz, tiene menos sombra y demás. Y la verdad es que es un mal endémico y es un auténtico suplicio ir a tu casa a ver a tu equipo. En este caso el domingo a las 7 de la tarde, porque ya saben ustedes, se llevan ustedes una valletita o un cartoncito. Vamos a recuperar va a ser un buen negocio
la almohadilla.
El alquilar almohadilla.
Es un buen negocio. ¿Tú sabes lo que yo echo de menos? El boletín. Estadio Jerez se se fue, bueno, no sé si volverá, pero el boletín estaba bien y se es verdad que se usaba para eso, que no debería, pero me he acordado porque me he acordado.
O sea, que no echas de menos lo que te daban por información, sino que te lo ponías para sentarte.
Me he acordado porque la gente lo usaba para sentarse, que eso también, con lo que cuesta hacer eso, la gente lo usaba para eso. Pero bueno, me imagino que antes lo leían, pero que también se ha perdido el boletín. Hemos perdido muchas cosas en Chapín.
Bueno, pero sigue estando el diario, o sea que no hay problema, te lo leí, después lo puedes.
Yo que siempre voy con un amigo que es el que me lleva los clines. A mí se me olvida siempre.
A ver, lo que estaba feo era dejarlo en el campo. Había gente que se lo dejaba.
No, dejarlo, ¿no?
No, el boletín.
El boletín.
Hombre, si tú lo usas para el culo.
Sí, para sentarte
y
aquí.
Después te lo lleva bien, más o menos, pues tampoco, bueno. Yo lo tengo de recuerdo. Yo no.
¿Vas a seguir este año haciendo las previas esas míticas que haces?
Sí,
hacemos.
El otro día la hice. La gente tenía ganas de previa, ¿eh?
Sí, ¿no?
Estuvimos allí en Marbella y...
¿Dijiste cosas?
No.
¿No?
¿Qué cosa? Yo soy súper bueno. Lo que eso, la gente tenía ganas, ¿eh?
Y después te fuiste con la radio del club a transmitir, ¿no?
Has tenido buena acogida. No, vi el partido con... Es que me apetece a mí este año, esta temporada, ver el partido con...
Has decidido descansar.
Con mi primo, con mi amigo, sí, sí.
Tanta gente, ¿no?
Sí, la verdad que se me hizo raro, ¿eh? Porque...
Tanto cariño de la directiva te tiene abrumado.
No, cuando la directiva estoy bien, hombre. Yo te digo, la sensación de dos temporadas comentando... El otro día se lo decía a Jesús. La sensación de dos temporadas comentando los partidos. Y el otro día incluso me sentía raro. De verdad, ¿eh? O sea, estaba mi amigo José allí narrando el partido y había una parte de mí que decía, ya tengo ganas, pero no tengo ganas, es como un poco...
Bueno,
Bueno,
lo disfruta de otra manera.
Son etapas, claro, y simplemente pues eso, me apetecerá otra cosa y centrarme también en eso, en mis previas, en mis programas, en mis cosas.
Oye, pensaba que ibas a decir en tu proyecto personal de vida.
No, a ver, mi proyecto personal de vida siempre ha ido mal. O sea, no le puedo echar yo la culpa, no le puedo echar la culpa a la radio de mi proyecto de vida. O sea, eso no. Aquí no tengo ni Netflix ni nada de...
Nada.
El que escucha el Tertulión me entiende. Y no, de verdad que no ha sido... Si queréis lo hablo, ya que estoy hablando del tema, porque el tweet al final me calenté un poco y se habló del tema.
Ah, pues mira, yo no lo he hecho queriendo por sacar el tema.
O sea, no he tenido ningún problema con nadie de la directiva, ni ha sido por...
Lo mismo es el problema, que no he tenido ningún problema.
Claro, no, a ver.
Tan vetado.
No. Yo me he ido porque he querido, ¿eh? O sea, que no... Pero bueno, no me he sentido cómodo en el ambiente de trabajo y bueno, ya lo tenía decidido incluso antes de que se fuera Jesús, que no ha sido porque Jesús se haya ido que yo me he ido. Ya Jesús me estaba intentando convencer de no te vayas, quiero comentar contigo los partidos y tal, porque Jesús prácticamente hasta hace poco no...
Ahora hablamos de
no
eso.
Sabía que se... Bueno, le salió esa otra oferta de trabajo y yo lo tenía decidido porque pese a que es una cosa que me gusta y que lo disfrutaba un montón, no estaba disfrutando el igual que antes, el ambiente, no me motivaba igual, no era lo mismo. Entonces, pues decidí, mira, no me siento bien, me voy. Igual con otras palabras, la gente, el que lo haya leído sabe lo que dije y no me arrepiento porque es la mejor decisión que puedes tomar, que es valorarte a ti mismo. Si no te están valorando en un sitio, vete.
Vamos a hablar de eso, de la directiva, de cómo hay que apoyarla y de las cosas que ocurren. Y vamos a hablar ahora de Jesús Toledano. La voz del jerezismo, nuestro queridísimo Jesús, gran amigo de esta casa este año, no va a estar colaborando con la radio del club.
No va a narrar los partidos.
Con los medios de comunicación, ni narrar los partidos, ni nada, porque está en la primera federación, que le han puesto un nombre muy raro, Versus Ilernen.
¿Se puede decir ya?
Sí.
Con Conchita, ¿no? Allí, ¿no?
Con Conchita, sí. Están...
Ilernen.
Versus Ilernen. Ilernen o algo así. Un nombre muy raro. Todo hay que decirlo. Sí. Lo vamos a traducir. La primera federación, Juan Díaz, ha llegado a la federación y ha firmado el acuerdo y le ha puesto el nombre de las academias.
Con otras sociedades, creo.
Con otras sociedades, sí. Bueno,
que no solo él, creo que.
Bueno, que
son varios inversores.
Escúchame,
creo.
Te voy a decir una cosa: que es un orgullo para la ciudad como Jerez, bueno, que un tío de aquí tenga un negocio tan próspero que le ponga su nombre a una liga.
Me parece muy bien.
Hombre, lo que digo es que suena Versus Learning, suena así una cosa muy...
Pero porque yo creo que...
parece que viene de Estados Unidos, que es Juan Díaz.
Si me dicen, él es uno de los...
Es uno de los accionistas. Y además confía en el deporte como medio de transmisión.
Bueno, yo tengo entendido que son empresas de... Bueno, es Prefortia que estaba con nosotros.
Sí.
Y son empresas de estas de estudiar...
De formación, de academia, a distancia, pero preparación de oposiciones y demás.
Creo que son esas tres empresas, que para Policía Nacional, para no sé qué, tal, y...
Correcto. Pues ahí se ha ido el bueno de Jesús Toledano, que como máquina ha sido muchos años la voz del Jerez, lo seguirá siendo, pero que ya la primera federación ha llamado a su puerta para transmitir los partidos con una calidad enorme.
Que también era lógico, porque un lógico, con calidad, y
lógico,
era lógico que al
con
final,
la calidad que tiene.
No, y que ha sido eso, pero yo creo que al final te están ofreciendo un trabajo.
Sí.
Que el Jerez no, que nadie se crea que nosotros vivimos de esto, o que el Jerez al final aquí se está un poco, que era un poco la discusión que tenía yo la temporada pasada con Biloita. Bueno, yo creo que somos bastante...
¿Tú has discutido con Biloita alguna vez?
Hombre, bueno, a mí la copia me paga muy bien siempre.
Somos bastante...
¿Y a mí?
Aquí somos bastante voluntarios.
¿A ti no te han pagado nunca?
A mí me han pagado, a mí Diego, bueno, me pagan cafés.
Hemos echado de comer, hemos dado cariño, claro, pero un poco más. Nuestra humildad franciscana es mítica.
Al principio me daban de comer, ahora me dan agua y café.
Agua y café nomás.
Nombre,
pero... decía el difunto Ramón Molina.
Pero yo me refiero...
Un día, de broma, llegó alguien, no me acuerdo quién fue, hace muchos años estábamos más malos morales. Nosotros entonces, cuando salimos de la calle... No sé si era la calle San Agustín, creo que era. Uh-huh. Dijo, ¿no te han pagado aquí? Sí. A mí no. ¿Qué pasa? Aquí te pagas.
Aquí te pagas.
Bueno, claro, aquí cobramos todo.
Aquí cobramos todo.
Y se queda con él.
Ay, quedándose con la gente. La gente supiera.
Un recuerdo.
En el caso del GD, pues bueno.
Yo no me acuerdo quién fue. Pero
en el caso de él, estemos en segunda federación, primera o en tercera, al final pues se tiene lo que se tiene, y la mayoría de la gente que está ahí en comunicación está por su club y colabora. Entonces, por eso era un poco el tema de Biloita, de oye, que colaboradores sí hay, que son profesionales, que encima deberías pagarle y no le estás pagando lo que corresponde.
Vamos con lo sustancial. Nos alegramos por Jesús, que está ahí dando el callo en la primera federación. Está con el Conchita Bermejo.
¿Dónde?
En la primera federación versus Ilirning o algo así. Bien. Conchita lo dice bien. Dice, dobla la lengua así y demás. Conchita se queda en nuestro equipo del Tertulión. Lo que pasa es que hoy, por diferentes motivos, pues no ha podido venir. Seguramente la
porque ella trabaja desde Jerez. No,
ella está también en la primera federación versus Ilirning. Está como la chica del día después, haciendo los reportajes del partido de cada jornada. Este fin de semana va a León, estuvo en Huelva.
Estuvo en el Recre.
Van a estar ahí gozándolo por todo el país.
Me alegro por ella, que vaya bien, que vaya...
Un gran proyecto.
Mejorando y haciéndose lo que va a ser seguro.
Con todo con eso, va a continuar con nosotros. No ha podido venir hoy por otro motivo. No ha podido, la habrá dejado el novio otra vez, estará depresiva o algo. Vete a saber lo que le ha pasado.
Pero no volvieron, yo creo que volvieron.
No, déjate eso, no miente la bicha.
¿El mismo?
No. Déjate, que ya hemos tenido el estoficio.
Menos mal que llevamos 50 minutos aquí, nadie llega a esta parte.
De vacaciones y me he encontrado
a esta parte.
Pareja rota, novia nueva, digo. Yo, bueno, no la mía, ¿eh?
Yo no, ni en verano.
Lo hice por la mía, ¿no?
Sí.
Y bueno. Otra vez.
La que sonó Conchita, en directo. Sonó Conchita, en el micro, ¿no?
Entonces, ¿Conchita ha roto otra vez o...?
No, Conchita.
Le va muy bien.
Soltera y entera.
Le va muy bien en lo laboral y en lo personal.
En lo personal.
Sí, muy bien.
No sé.
La voy a tener incorporada para ver a ver quién te
diga. Bueno,
vamos a convertir aquí en programa de la prensa rosa.
Sí,
ya.
Bueno, como no tenemos día de fútbol, vamos a hablar hasta de cine. Y Rafa López de Carrizosa,
también.
Hoy también continúa con nosotros. Hoy no ha podido estar porque tenía una cita para almorzar a las 2 de la tarde. Estamos grabando a las 9 de la noche y, como comprenderéis, él no va a cortar el almuerzo para venir.
Hombre.
Es que los almuerzos de Rafa, pues son, digamos, de sobremesa generosa. Todo hay que decirlo. Entonces, en este primer programa, que la verdad es que lo hemos grabado deprisa y corriendo porque decimos la premura de tiempo, pero que el equipo del Tertulión no va a cambiar, podemos tener alguna pequeña incorporación / colaboración de algún espontáneo que tengamos de vez en cuando y demás, pero que nos vamos a quedar los mismos.
Que si la gente quiere alguna incorporación o cargarse a alguien,
pida,
oye, el Agui se fuera, te lo puede pedir, ¿eh? Ahora, otra cosa es que le vayamos a hacer caso.
Por pedir, pueden pedir. Pero sí me gustaría llamar la atención sobre el jerezismo libre, sobre la afición del Jerez Deportivo Fútbol Club, que tuvo la suerte de vivir ese momento mágico del ascenso. Ya nos vamos a poner un poquito serio.
Me gusta.
Porque hay que ser conscientes de la situación que se está viviendo en la ciudad y, sobre todo, que está viviendo en la entidad. Vamos a dejarnos de polémicas, vamos a saber convivir, vamos a saber respetar, porque nos va a hacer mucha falta. ¿Saben ustedes que el pasado año hubo elecciones? La directiva de Jesús Biloita se marchó, decidió irse. Una directiva que fue ampliamente criticada, yo creo que con razón, porque se equivocaron en muchas cosas, quisieron hacerlo bien, no le salió, ellos no querían.
Oye, en otras
la hicieron muy bien. como todo.
Claro, como todo,
como todo socio jerecista que cogió el toro por los cuernos y se puso al frente del equipo.
Como le va a pasar a todas.
Ha entrado una nueva directiva, que yo creo que en determinadas cosas ha mejorado mucho la anterior. Hace cosas bien. En otras le veo cosas que no me gustan ni un poquito, pero ni un poquito, como es el tema de la comunicación. Más que nada de la línea de comunicación. Creo que son muy de ellos y de mensaje único, pero eso es otra cosa. Pero hay más de 3.000 socios en el Real Deportivo Fútbol Club, que conforman una entidad, la mayor de la provincia como asociación deportiva, que son dueños de su club y que tienen que estar necesariamente y ante todo, y sobre todo con su directiva, que al final es estar con el club.
¿Sí?
Un club que está siendo y que está en el punto de mira de gente que no quiere lo mejor para él. Y con esto lo voy a decir todo. David Gallardo ya ha adelantado en la jornada de hoy algo. Pasa que David es muy mamón y amaga, pero no da del todo. Pero vamos, lo ha dicho muy claro. El equipo podía estar fuera de la ciudad en poco tiempo. Uh-huh. Porque por lo visto no hay buen rollo para el convenio, por lo visto hay zancadillas, hay historias y la película parece que está montada y hay mucho malestar dentro de la directiva. Y lo que es peor, tienen la sensación de que no se quiere llegar a determinados acuerdos y demás. Es decir, cuando decíamos que Violita, que Viloita y compañía, que no se llevan bien con nadie, con la Diputación, con el Ayuntamiento, cuando el río suena, agua lleva. Porque volvemos a las mismas. Y ahora hay otra junta directiva. Y si una directiva se lleva mal, la otra parece que la arregla y también se lleva mal, pues buscar el punto en común de los dos es la administración, con quien se llevan mal. Lo mismo, el problema viene de ahí. Y créanme cuando les digo que hay que estar en torno, ya no tanto a la directiva, que no sean, no dejan de ser socios directivos, sino en torno a la entidad, porque este es un proyecto, el del Real Deportivo Fútbol Club, muy grande, muy importante, el mayor proyecto de asociación deportiva que hay en toda la provincia de Cádiz, y yo no sé si molesta, si es que no se puede controlar y de alguna manera pues se quiere quitar de en medio, si no se le quieren dar facilidades, si se interpreta que se le dio anteriormente facilidades y ahora le tienen que pasar la factura. De verdad que no sé lo que pasa, ni me interesa. Pero ojito, ojito, porque la cosa no está, desde luego, no está bonita. No está bonita y hace falta mucha fuerza, mucha contundencia por parte de la afición, tan solo en torno y apoyando al proyecto, a su club, del que son dueños, y a su directiva. En ese asunto sí, y vuelvo a decir que de esta directiva hay cosas que no me gustan, pero como nadie es perfecto, escúchame, me puedo equivocar yo, o se pueden estar equivocando ellos, vete a ver qué pasa.
Y las cosas yo creo que se pueden arreglar de puertas para adentro, es muy importante eso, que nosotros tenemos...
Como se arreglaron en su día, porque claro, con Vilo hubo galletas de todos los tipos, se montó unas elecciones, una campaña, con más menos tensión, menos que más, y el que decimos respondió. Y fíjate la unidad y el momento mágico que llegamos a vivir, no tan solo de ascenso de categoría, sino de unión del jerecismo, ¿no? De paz, de comunión, de volar la cometa y de vivir una bendita locura que fue el ascenso, y sobre todo fueron esos días mágicos, ¿no? Donde todo el jerecismo pues estaba tan unido y sigue tan unido. Hay que seguir así, porque no llegan buenos tiempos.
Pues yo creo que sí, yo estoy de acuerdo contigo, que es momento de estar con la directiva y estar con el club, ¿no? En lo que tú dices, a todos nos llegan rumores y parece que
está habiendo muchos problemas.
Que está habiendo problemas.
No está saliendo
concreto, a mí en concreto. No me dicen lo que hay, pero puedo sospechar que...
¿Pero ustedes creéis que se pueden atrever a tanto? O sea, ¿tú crees que puede llegar la situación a sacarnos de...?
No, no es sacarte. Es que llega el club, que si llega un momento en que no tiene lo que quiere, por lo que o se considera que no está bien tratado por el ayuntamiento, usted tiene que llegar a un acuerdo con el ayuntamiento.
Sí, pero...
Oye, yo tengo tantos socios, soy un equipo de estas características, y me corresponde tal cosa, esto no me lo da, pues no llego a un acuerdo y me voy a otro lado.
Claro, pero...
Y me voy a otro lado.
Pero que te puede costar...
¿Cómo me dio?
Te puede costar...
Te puede costar...
Una alcaldía, te puede costar...
Bueno, le puede costar al otro, que es el que se presenta a las elecciones.
Ya son los políticos.
Oye, aquí todo el mundo se ha presentado. El presidente del Club Deportivo Fútbol Club se ha presentado a unas elecciones y el equipo de gobierno se ha presentado a otras.
¿No has puesto el vídeo que tenía?
Tenía un sonido... tengo un sonido muy bonito. Mire, escuchen esto, que lo tenía preparado.
Esta paliza o derrota nos fortalece y, como siempre... Siempre, Jerez. ¡Me encanta Jerez!
Nos fortalece. Está la voz del último alcalde que en esta ciudad perdió la alcaldía por meterse en temas de fútbol.
Don Pedro.
¿Eh? Después de todo lo que ha pasado, ha seguido metiendo las narices en el fútbol. Así le va.
¿Sabes qué creo que es el problema ahora? Y lo digo como jerezano y como medio aficionado al fútbol, que creo que no les interesa y no tienen ni idea. Esta persona se metió en el fútbol, pero los que hay ahora me da la sensación como de que ignoran completamente la situación y no les interesa el fútbol. Me da la sensación, no solo esta alcaldía, sino la anterior también, es como un poco pasotismo, no darle importancia, porque tú te ves luego otros ayuntamientos, otras ciudades, que otras ciudades invierten dinero en los equipos de la ciudad, tienen las instalaciones cuidadas. Aquí parece que está abandonado, ya no es que se metan a favor de uno de otro, es que simplemente nos tienen olvidados a todos los equipos, o sea, que luego tendrán sus preferencias personales, sus amistades y todo, y eso yo no lo pongo en duda. Pero si te pones a mirar, el Pedro Garrido está igual de reventado, las instalaciones de la granja, si te pones también a mirar...
Estamos en una ciudad que debe casi 1.000 millones de euros, o sea, claro. Tampoco podemos tenerlo todo modélico, ni el Valle Arena, ni el Bernabéu...
No, pero una cosa decente.
Ahí estoy de acuerdo contigo, y en torno... A la actitud de los dirigentes políticos, es que al final mezclar política y deporte es una tragedia.
Sí, pero es lo que hay.
Pero,
no hay más remedio. Nosotros no nos estamos
A mezclando. Mi entender, y no soy yo nadie para dar consejos, el político se tiene que dedicar a la política. Y es decir, como está al frente de la administración, a hacer cumplir la ley y aplicar la ordenanza correspondiente con lo que haya. En esta ciudad hay una situación complicada con dos clubes.
Sí, es complicada, hay que reconocerlo.
Y... puedes hacer lo correcto o ponerte de lado. Si te pones de lado, se te acaba viendo la costura por algún lado, porque al final vas a ser más injusto con uno que con otro, por no querer meterte en un lío. Y en la vida el buenismo, desde luego, no te lleva a ningún lado. Tienes que ser, y sobre todo cuando ocupas un cargo en la administración, pues tienes que aplicar las ordenanzas.
A ver,
las leyes,
el gobernante tiene que gobernar para todos los ciudadanos,
¿correcto?
Es lógico. Y todos los ciudadanos
para
son
todos.
No a favor de todos, sino para todos. Los de un equipo, los de otro y los que no les gustan el fútbol en absoluto, que claro, son la mayoría.
Que también pagan el estadio,
efectivamente. Son todos. Es decir, que ese papel no es fácil. Pero también hay que entender que nosotros somos de una asociación que hemos delegado en unos gobernantes y ahora tenemos que apoyar a esos gobernantes, que tienen que intentar llegar al mejor acuerdo posible, ¿no? Y para los que nos hemos puesto los zapatos que tenemos nada más, que son los azules.
Yo no tengo
zapatos de ningún partido político.
Acuerdo,
ni los voy a tener.
Acuerdo al que tiene derecho, porque hay una normativa y una ordenanza bien clara y se ha venido disfrutando de ese acuerdo, que no se pretende nada extraordinario ni nada. Entonces, cuando se quiere dividir por la mitad y eso no se corresponde con todo lo justo, pues...
Yo es que de verdad, en el fondo, yo no sé qué es lo que pasa.
Yo no sé lo que pasa, pero sé que... Y sé que la directiva está muy cabreada y que se ha llegado a plantear ya con el calentón el asunto de bueno, pues si vamos a estar así, pues lo mismo nos tenemos que marchar y punto. Y nos tenemos que ir a jugar. Todo el mundo dice que a Sanlúcar. A Sanlúcar no vamos a ir a primera federación.
A Sanlúcar no nos vamos a jugar porque a Sanlúcar yo no te voy a dejar campo. Y recordemos que la otra vez nos fuimos por lo que nos fuimos y por con muchas causas.
Eran otras cosas.
Era otra situación y además me parece que hasta Jerez cobraba por jugar allí.
Sí.
Fíjate, las circunstancias eran muy distintas. Estaba la política mezclada por medio, está clarísimamente.
Yo creo que también, interesadamente, desde el club se ha dejado deslizar esa posibilidad.
Pero oye, que si mi directiva decide que me tengo que ir a jugar a Arco a otro sitio, yo voy a apoyar a mi directiva.
Bien decidido está, porque para eso...
Yo voy a apoyar a mi directiva.
Está claro. Y por eso recomendamos...
Porque seguro que igual que el ayuntamiento lo hace por el bien de todos los jerezanos, mi directiva lo va a hacer por el bien de mi club.
Pues claro.
Sin molestar a nadie y sin hacer daño a nadie, pues tendremos que ir donde nos interese jugar. No nos gustaría, evidentemente, lo mejor sería hacerlo bien.
Esperemos que se llegue a un buen acuerdo y que haya raciocinio y que haya equilibrio y mesura por todas las partes.
Pero que son momentos de apoyar a quien hemos delegado el voto, porque estoy convencido que lo van a hacer lo mejor posible para la entidad.
Siempre es el momento de apoyar. Pero ahora especialmente porque no se están viviendo los mejores momentos.
Y que también los gobernantes también sean inteligentes, miren un poquito más allá del árbol y que esto de la vida es muy larga y que hoy estamos aquí y mañana estamos allí.
Yo entiendo algo, Hernández.
Sí, yo entiendo.
Lo entiendo en cierta manera porque...
Que tienes que gobernar para todos, yo eso lo entiendo.
Sí, además te encuentras con una situación muy complicada. En la ciudad, entre los dos equipos, cada uno tira de un lado de la cuerda, estás en medio.
No voy a hacer la demagogía de barata, no.
Pero con una situación tan difícil, lo que tienes que hacer es no equivocarte.
Y aparte que los problemas complicados no tienen soluciones operativas fáciles, las tienen complicadas también. Porque si a problemas simples, soluciones simples, pero a problemas complicados tienen que dar una solución complicada. Pero la tiene que haber.
Por eso,
porque queremos... no quiero pensar otra cosa, pensar que haya persecución por un equipo o por otro. Yo no creo
que nadie pueda tener interés en contra de ningún equipo, no creo yo. No creo que ni
me parecería justo ni en uno ni el otro tampoco, ninguno de los dos.
Tampoco.
Ni en Industrial, ni como se le ocurrió en su día a Industrial, que lo echaron y le cerraron un día las puertas. Y bueno, para ellos se queda también lo que sufrieron.
Está claro. Entonces, yo no creo que esa sea la motivación que haya desde ninguna administración, desde ningún órgano administrativo, ni creo que resida ahí el problema. El problema lo mismo reside en que la situación tan complicada que hay en la ciudad, con la división que hay, hace que el ayuntamiento lo mismo tenga problemas a la hora de encontrar esa solución satisfactoria para todos. Hoy mismo, para no ir más lejos, han coincidido en el campo, iban a coincidir en el campo de entrenamiento, con esta tontería y esta pamplina de que para uno se llama Aneso Pepe Ravelo y en otro Aneso de Chapín. Han asignado al mismo campo al mismo tiempo a los dos equipos.
¿Pero por la nomenclatura, por el nombre?
Bueno, pues no sé, vamos a ver, si es por las horas que es torpe el que la ha hecho. Yo voy a decir que es el nombre, porque no quiero pensar que sea tan torpe. Pero puede ocurrir. Nada más, no ha pasado nada. Se ha llamado de deporte, en esta ocasión al Jerez Club Deportivo, que como juega afuera, pues no tenía que tocar césped, se podía ir a la granja, no había problema. Es más, esta misma semana, pasada semana, coincidieron, y yo creo que fue la foto de la semana, Checa y David Sánchez dándose un abrazo, los cuerpos técnicos, porque realmente no hay problemas. Realmente no hay problemas. El problema está en las redes sociales, en que uno dice una cosa, además, otros dicen otra, y ese es un problema de redes sociales.
Yo voy a decir una cosa,
pero el ayuntamiento no se puede dejar llevar por las redes sociales y por las historias.
Mira, ya saludo, ya estaba yo
reflexionando. Tiene que estar en medio, tiene que estar bien.
Y además tiene el ayuntamiento también, como todos nosotros, el otro día reflexionaba yo, y es que realmente, quitando ya a los viejetes como yo, que tengo mucha edad, amigos míos tuyos, cada vez menos, estamos dando cuenta que el marco real, la realidad actual, cada año que pasa, el marco real ya tiene poco que ver con el marco inicial. Es decir, ya hay gente que no le puede decir tú, oye, que te fuiste, oye, que yo tenía, como leí, lo tenía una chica, yo tenía 5 años, perdona.
A Sara.
O 10 años, a Sara. Y es que la realidad va cambiando. Ya son dos equipos. ¿Qué vamos a hacer?
Yo este año me he prometido no dar carnaza a los amigos que tengan redes sociales.
No.
Y yo lo único que voy a decir es que son dos entidades distintas, dos modelos distintos, dos maneras de ver el fútbol distintas.
No solo eso, lo que te
digo. Y yo olvido el pasado.
Lo que estoy diciendo es que la realidad es otra ya.
Hay gente que ni siquiera ha vivido ese pasado. Claro, es lo que dice Sara. Que yo me hice socio de un equipo, yo no he estado nunca en el otro. A mí el que me gusta es este, el que me mueve es este desde hace unos cuantos años. Igual puede pasar al revés.
No, igual puede pasar. Que seguro que pasa.
Por eso, pero es que luego...
No, pasa con la mayoría.
Luego, con el tema...
Hay gente joven que, oye, es que ya no me vi, oye, ¿qué me estás diciendo? O al revés.
Claro, sí, a ver, que te venga a ti a decirte...
A mí me lo pueden decir y yo ya voy a saldré mi argumento.
Voy a meterme un poco en el fango.
Ya te voy a meter en el jardín.
Sí, pero yo como persona...
Después te sacan el corte.
Yo como la trinchera, ¿vale? Eso es responsabilidad mía. No me puede venir un niño... porque son niños rata que tienen lo que estamos hablando. Llevan viendo el fútbol 6 meses, un año...
Si son ratas, son del FC, ¿no?
Sí, bueno, puede ser en este caso de cualquier...
Si yo cuando hablo de la realidad, es que la realidad es para todos.
Al final el problema, claro, el problema está en la ciudad y no en un equipo o en otro. Que tú no me puedes venir a mí a decir, ni a faltar el respeto a una persona que lleva dedicándole media vida al fútbol de Jerez, al fútbol de la ciudad... como puede ser en este caso Pepe Ravelo, y que me vengas a decir que ese campo no se llama así porque no sé qué, no sé cuánto. A ver, el anexo se llama Anexo Pepe Ravelo, y punto. Y se la ha puesto el ayuntamiento en 2019 o en el año que fuera, y se la ha puesto. Pero entonces, no me vengas tú... Sí, cada uno que lo llame como quiera, pero no le falta el respeto a esa persona. No le falta el respeto a esa persona. Diciendo que porque se llama así, que no se puede llamar así, que no hay cuánto.
Yo te puedo llamar a ti Alberto, si quiero, pero tú te llamas Juan Carlos.
Claro, el anexo se llama Anexo Pepe Ravelo. Entonces, que no venga nadie a faltar el respeto a una persona que le ha dedicado 20, 30 años a los equipos de su ciudad, cuando realmente tú llevas viendo 6 meses fútbol aquí. Disfruta tu equipo y ya está.
Pero eso...
Pero eso va a pasar, eso pasa en lo que ha dicho Diego, en Twitter, y porque luego eso no es la realidad en la calle.
Y yo recomiendo a todos los buenos jerecistas del Jerez Deportivo Fútbol Club, lo recomiendo a todo el mundo en general, pero no voy a hablar porque este
no vaya a decir que no entre en el trapo.
Se refiere al Jerez Deportivo Fútbol Club.
No vaya a decir que no entre, porque tú este verano entra un poquito.
Un poquito.
Yo tengo
amigos y amigos, muy amigos, ¿eh? Y...
En que ya la discusión...
Y además dijimos, si subimos los dos, yo te invito al fútbol, claro, un partido, y yo te invito a los dos.
La discusión, que esa es la realidad.
La discusión ya no es uno u otro, ya no es quien tiene razón, es que son dos modelos. Y ya ha pasado tanto tiempo y son dos modelos tan distintos.
Dos realidades ya, sociales.
Claro, y son dos realidades.
Nos comprometemos esta temporada a normalizar la situación.
Yo la tengo normalizada hace mucho tiempo. Yo a mí cuando me dicen algo que no me cuadra o no se corresponde con la realidad es cuando entro. Pero cuando algo no se corresponde con la realidad,
No vamos a entrar.
Pero
vamos
a mí me parece cojonudo y yo me alegro de que en Chapín hubiera 6,000 y pico de personas el otro día viendo el Jerez Club Deportivo. Diego, me parece cojonudo.
Estamos hablando aquí un poco para... ¿Cómo estamos? Es un programa que hablamos el 80, el 70% del Jerez Deportivo Fútbol Club o más, otras tanto en tontería, tanto hablamos de cosas comunes.
Sobre todo tontería.
Pero... eso ya lo hemos hablado para nosotros, pero ¿los gobernantes son conscientes de que la realidad realmente es distinta también? O sea, los gobernantes, todos los gobernantes de todo partido, no se dan cuenta que es que ya es otra realidad, es que han pasado 11 años. Es que en 11 años la vida da un montón de vueltas. Y los niños que tenían 10 tienen 21.
Y sobre todo que no podemos ser, perdón por la expresión, realmente, no podemos ser catetos. Mire usted alrededor. ¿Está viendo usted el resurgir de equipos históricos que lo han pasado mal y están resurgiendo? Hay un fenómeno del fútbol local que se vuelve a implantar después de que nos hayan vendido las marcas Madrid-Barcelona, que son clásicos, los grandes consumos de televisión y de atracción deportiva. La gente del Depor vuelve a ser del Depor. La gente del Málaga vuelve a ser del Málaga. La gente de Córdoba vuelve a ser del Córdoba. Los de Sevilla siempre fueron del Sevilla y del Betis. Los del Cádiz, que por cierto, mi solidaridad con todos los cadistas que están pasando unos momentos complicados. Nada de lo que nos tuvieran avisado.
Pero vamos a Cádiz, ¿no? Después de aquí, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos, no. Va ahí el equipo a jugar.
No venden entradas.
Un programa.
Tú no vas ahí.
Ahí estático.
Yo me podría acreditar. Lo que pasa es que no me quiero encontrar con nadie.
Vamos.
No.
Tú podías ir acreditado, ¿no?
Diego.
No voy porque tengo circuito. Pero no puedo.
Diego.
Anda. No puedo. Para una vez que íbamos a ir, o a comentar partido.
Llévame a comer a Marbella.
Yo me había ocurrido, pero...
Llévame a Marbella a comer, o me llevé a Puerto Real, yo.
Hacemos el postpartido allí. En una excavadora o algo, que hay obras, ¿no?
Es en dos semanas, ¿no?
Hay obras,
¿no? En dos semanas, pero...
Sí, allí hay obras siempre, pero eso no puede
ir. No puede ir el público, pero puede ir la prensa, ¿no?
Claro.
Sí, sí, pero...
Lo mismo no, ¿eh? Tampoco.
Sí, sí, la prensa sí puede ir, pero... para nada.
O sea,
es lo mismo de siempre. Vuelva a lo mismo, ya está, que os gusta meter la puya en todo.
Pero podemos ir como observadores internacionales.
Como observadores con casco de la ONU.
Claro, con casco de la ONU.
Mi solidaridad con los cadistas.
Diego también trabaja para... no sé si a día de hoy, pero bueno.
Mírate, bien, este año no. Voy a hacer alguna cosa puntual, pero... No, porque ha cambiado la programación de la Copa en Cádiz, pero te voy a decir una cosa. Muy orgulloso, yo he tenido la suerte de conocer a muchos buenos aficionados del Cádiz. Te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo nunca he sido del Cádiz y creo que nunca seré del Cádiz.
Pero tienes envidia a ciertas
cosas. He empatizado mucho con ellos, porque... Y ahora más, porque lo estoy viendo sufrir. Estoy viendo lo que vi allá por el año 2010 aquí. Lo que cuando han estado en primera les he dicho, cuidadito, que esto no deja de ser... esto, y al principio se reían, pero como son amigos y a los amigos se les perdonan todo, ahora últimamente recibo llamadas, oye, ¿esto cómo se hizo y cómo surgió? Y hay una corriente importante de los reyes, las gracias al señorito, ¿eh? Cuidado,
Yo sigo a Beni Arroyo, seguidor de Beni Arroyo, y Beni Arroyo hace contenido de un equipo que no es el mío.
Muy bueno cuando estaba en la Copa, era muy malo porque está en la serie.
Se ha cambiado, entonces no voy a hablar de esa persona. No voy a hablar de esa persona.
Y Beni es para comérselo.
Beni Arroyo,
colaborador de la Copa mucho tiempo, también en Carnaval y demás, y ahora el compañero está realizando las labores en Radio.
Y hace redes sociales, contenido relacionado con fútbol y tal. Y bueno, al final, aunque el equipo tuyo no sea...
Es el ejemplo de que se puede hacer información por redes sociales con profesionalidad.
Sí, y la verdad que yo me fijo mucho en ese chaval, y es un equipo que a mí el Cádiz no me
interesa. Otra realidad que está cambiando, y que va a ir cambiando, y que se va a ir depurando, y que va a ir quedando las redes sociales, pues pues como antes estaban la prensa y la radio, cosas fiables, cosas que no van a ser fiables.
Sí, pero antes,
es más difícil.
Pero en la prensa y en la radio siempre ha habido gente dedicada a la información que ha filtrado quién hablaba y quién se expresaba. El problema de las redes sociales es que cualquiera tiene Twitter o Facebook y lo enfanga y mete unas polémicas que yo creo que en la realidad no existen. Si separaran todos los aficionados al fútbol en Jerez a pensar lo que están defendiendo, se darán cuenta que son dos cosas muy distintas. Yo entiendo al que está en el Jerez Club Deportivo. Yo entiendo al que no se quiso ir. Fueron pocos, pero no se quisieron ir. Y ahí se quedaron, y tienen todo el mérito del mundo. Entiendo a los que han llegado. Al equipo de siempre, al histórico, pese a todas las dificultades. Y defienden lo que defienden. Y yo de verdad que los comprendo, los entiendo y los apoyo. Igual que entiendo a los que se fueron al Jerez Deportivo Fútbol Club, decidieron el fútbol popular y no aguantar nunca más al propietario. Lo entiendo también. Son dos realidades tan distintas que no tiene sentido confrontarlas una a otra porque no son comparables. Son dos realidades muy distintas. Más allá del partido en el que cuando se enfrenten, con respeto, con un gran espectáculo, porque ojo, que nadie pierda la referencia. En Jerez, que hemos estado en segunda con 2.000 socios, muchos años, que aquí cuando se pasaron de los 6.000 socios en segunda, fue cuando veíamos que iba para primera y todo el mundo se sacó el carnet en la segunda vuelta para tener derecho al carnet en primera. Que no nos liemos, que ese ha sido el fútbol en Jerez de toda la vida. Ahora mismo, entre uno y otro hay casi 10.000 socios. Con lo cual, lo que decía antes, el fenómeno del fútbol en toda España, del fútbol local aquí en Jerez, se está dando con mucha fuerza. La única particularidad es que hay dos equipos. Y está dividido.
Pues yo apostaría...
Con esto no estoy haciendo una gran unión, porque yo creo que la unión no es posible, porque dos cosas, agua y aceite, no pueden unirse.
Yo apuesto una cosa que sí... A ver, yo no dejo al final de pensar... Yo cuando intento utilizar la razón y dejo al lado por lo que he apostado, yo puedo lograr pensar, entender que a largo plazo en Jerez lo ideal sería un solo equipo, ¿vale? Con esto no estoy
ideal. Siempre es un solo equipo, siempre, ¿vale? En cualquier momento es
cuando yo utilizo la lógica y la razón, ¿no? Pero uno más uno aquí en el fútbol no son dos, es decir, un solo equipo no sería la suma de las dos aficiones que hay ahora. Sería difícil, a lo mejor no sería el primer año por la ilusión o por lo que sea, o por el nuevo proyecto, pero ¿qué proyecto queríamos? Porque aquí no hablamos...
Odio y competitividad malsana fuera del terreno de juego, uno más uno no son dos.
El tema, Diego, no es solamente... Hay un equipo, vale, queremos... Probablemente sea lo mejor, ¿vale? Para la ciudad y para todo. Pero ¿qué modelo querríamos en ese caso? ¿Que liquidamos los dos? Habría que liquidar y hacer una catarsis absoluta, ¿no?
No se puede, porque no se puede generar un tercer equipo, porque se parecería jugar en el mismo campo y la federación te obliga a asumir las deudas del equipo.
No. Si fuera un tercero, no.
De diciembre de 2013. Federación Española de Fútbol.
Escúchame.
Hay una normativa.
No, si ya lo sé. ¿Tú qué te crees que se creó el Jerez Deportivo Fútbol Club?
Pero se creó
el día 28 de junio.
Se creó antes por lo mismo.
Un día antes.
Con lo cual, los derechos deportivos siempre...
Que estaba yo firmando. Me encanta cuando Carlos dice, hombre, lo firmé yo.
Claro.
Con sus dos eso que estaba él ahí.
Hombre,
a mí me va a contar.
Queda muy claro. Como
para eso te digo, que no te podría tirar.
Y la vuelta que dimos y lo que corrió un amigo mío para Cali para escribir.
No es un poco irónico que te venga a ti un... No, me refiero, no es un poco irónico que te venga a ti un niño de 18 años, 16 años, ahora por Twitter a darte explicaciones.
Yo lo que dijo adolescente,
yo,
así que...
Mira, yo soy pesadísimo.
Y Diego también la ha tenido, ya sabemos lo que es.
Soy pesadísimo hablando del fútbol de la ciudad, pero si lo
extrapolamos... Sí, pero es inevitable,
si lo extrapolamos, se puede extrapolar a cualquier equipo de primera división, de segunda o de lo que sea. No le puedes pretender explicar ni decirle a una persona cómo tiene que sentir el fútbol o cómo tiene que vivir el fútbol. Cada uno del equipo que quiere, de la forma que quiere. Hay personas que lo han descubierto hace un año y que son igual de jerecistas que tú, y porque tú sea que tú llevas aquí 15, 20, 30, 40, 50 años en un equipo, no tienes que darle lecciones a nadie, pero ni mucho menos
sea
cuando
el
lleva,
que sea,
sea el porque, que sea, el equipo que sea.
Sí, porque hay muchos que estaban en el club deportivo, o sea, claro, en el UFC y llevan 50 años en el fútbol.
Estamos hablando, y el industrialismo, por ejemplo, que si tú quieres ir aguantando su pasión o su historia, seremos pocos, bueno, pero es su ilusión.
Yo voy por Jerez
siempre. Yo es que no he vivido esa rivalidad que tenían los antiguos, ¿no? Ya te digo que yo solamente vi jugar una vez Jerez Industria contra el Club Deportivo, que fue en el año precisamente donde se hizo el corte de la segunda vez, y nosotros tuvimos la suerte de meter entre los primeros y ellos desgraciadamente se quedaron en tercera. Y pero bueno, yo no tuve esa rivalidad fuerte. Entonces, a ver, no soy aficionado, pero le tengo una cierta admiración, realmente, porque bastante admiración.
Tiene
porque,
todo el mérito del mundo.
Porque tiene mucho mérito, ¿sabes? Aguantar y resistir.
Además, esto pero,
y, déjame, bueno, y,
hubo una época en Jerez.
Pero nunca han sido sociedad anónima, siempre ha sido el club suyo. Ojo,
pero tú te alegras a que
pasaron.
Juan Carlos, tú no prefieres
como el elemento que pasó, que después vino a Jerez.
Tú no prefieres.
Pero gracias a que ese club nunca fue sociedad anónima, lo pudieron echar. Y mira que se resistió y
tú no prefieres, Juan Carlos.
Me recuerdo en una asamblea a gente en autobuses que vinieron, pero
hasta que vino novio que podía robar más en otro lado, no se fue.
Pero el club siempre ha sido del industrialismo.
Sí.
Pero yo por ejemplo prefiero ver en mi ciudad, y bueno, a lo mejor por eso me caen palos, hay gente que no, bueno, me da igual. Yo prefiero ver en mi ciudad camisetas de equipos de aquí, igual que cuando voy a Cádiz, veo a mucha gente con camisetas del Cádiz y me alegro de decir que la gente aquí es de su equipo, igual que en Sanlúcar hay mucha gente del sanluqueño, en San Fernando,
pero de su ciudad. Como el sanluqueño de entrenar no va a ser su equipo,
bueno, sí, también, pero bueno,
va a ser abonado,
pero lamentablemente,
y eso es lo que yo lo respeto,
hay mucha gente que no se entera
hay
mucha gente que no se entera de lo que pasa en su equipo, lamentablemente. Deberían saberlo, porque yo creo que no hay que ser muy listo para darse cuenta, pero que hay mucha gente que no se entera, del sanluqueño me refiero. Yo me alegro de que en mi ciudad haya gente con camiseta del Jerez, sea cual sea, el industrial, el otro.
Sí.
Pero, y prefiero mil veces ver eso que una camiseta del Barça o del Madrid, sinceramente.
Sí.
Y el que no lo entienda así es que tiene un problema, porque al final puede ser que esa división y esa mentalidad
de
sea lo que nos hace estar.
Es por aquello que decía Salvador de Madariaga, ¿no? En mi hambre mando yo.
Claro.
En mi hambre mando yo. Pero, y han mandado ellos, porque es suyo el club.
Pero es perfectamente respetable.
Y eso es lo que nosotros hemos decidido. Esa es la realidad distinta.
Es perfectamente respetable que Juan Carlos.
Claro, ahora es respetable como el que va a la ópera y paga por
claro,
la ópera.
Y habrá gente que no le interese meterse
en
lo que pasa en su club y va a ver fútbol.
Yo pago aquí mi carnet para ver un espectáculo y
ya está. Y tú lo puedes decir, no, es que el modelo es que no sé qué. Bueno, a mí me da igual el modelo.
Yo no comparto,
pero ojo, que son libres de hacer lo que quieran.
Claro, yo te lo digo
por eso es difícil, cuando yo te digo de que yo sé que lo mejor es que hay un solo equipo en Jerez,
claro.
Pero ¿qué modelo? Claro. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para elegir el modelo?
Yo creo que es lo mejor.
Yo creo que no
es
deseable.
Esto es como con la ceremonia de Miss
Universo. Yo creo que a largo plazo sí ocurre.
Que cada uno
en la ceremonia de Miss Universo siempre le preguntan a la que gana, ¿tú qué quieres? Y dice, la paz en el mundo. Claro, pues nosotros también lo queremos, pero eso no va a ocurrir, al menos con los equipos. Y yo lo único a lo que aspiro es lo que ocurrió en esta ciudad de los años 70-80, que los buenos aficionados al fútbol iban a ver al Jerez Club Deportivo y al Jerez Industrial. No se podían ver, pero iban a ver a unos y a otros.
Bueno,
iban a ver a unos y a otros.
Y algunos viven todavía, ¿eh?
Yo viví en casa, que a mí, mi padre era industrialista, veía a los de casa industrial y me llevaba. Veía los de fuera industrial y los de casa del Club Deportivo. El disgusto cuando en Navidades me regaló la equipa. Antiguamente, aquí tú eso no lo sabes porque eres muy joven, pero no había equipaciones de fútbol. O sea, te compraba la camiseta de rayas en Deportes Ravelo. Y claro, me la compró la de rayas con las calzonas blancas y automáticamente le compré el escudo de la Real Sociedad. Como tú comprenderás, porque yo era más jerecista que nadie. Y si a mi padre le decía eso, pues había problemas en casa. O sea, que tenías problemas graves con la Guardia Civil. Como
yo sí, tengo amigos que viven todavía que ellos iban a ver los dos.
Claro, es que el fútbol se vivía así. Había una rivalidad, había dos equipos, pero compartían afición. Tú eras de uno, eras de otro, pero ibas a ver al otro.
Hay mucha gente que vive en Jerez y que es de aquí de Jerez, iba a ver los partidos al Mirandilla, al Carranza antiguamente. Y eso también es un tema que, bueno...
Bueno, pues claro, es que
claro,
eres
que
muy
cada,
grande.
Que cada uno sea del equipo que quiera, como quiera, y ya está. Está muy bien que tengas tus principios y tengas tus valores, pero es que tú no puedes obligar a nadie a tener lo mismo que los tuyos. De un lado y de otro, ¿eh? Ojo. Que
y además,
parece,
cada uno tiene...
Me parece un debate absurdo.
Cada uno tiene una razón por la que lo ha elegido.
Claro.
O sea, que ya está.
Ya está.
Y los que nos fuimos, los que abandonamos, abandonamos ese modelo, abandonamos de esa manera. Sí, oye, es que abandonaste. Es verdad, sí. Abandonamos ese modelo, que abandonamos esa manera de vivirlo, es cierto, y nos fuimos a jugar, bueno, pues ya está.
Yo no estoy de acuerdo con eso.
¿En qué?
Bueno, yo no estoy de acuerdo en que hubo abandono, porque...
Sí, en realidad hubo abandono.
El mero hecho de que te digan que abandonaste...
Sí, yo abandoné un modelo...
Una superioridad moral que...
Bueno,
que
a mí no me importa, es la verdad, nada más que tiene un... Yo abandoné... A ver, en principio... Estoy simplificando mucho porque yo no quiero entrar en los detalles de qué pasó en esos días.
Estuviste en la puerta de la lotería, ¿no? Para quedaros con el equipo, ¿no?
Y
no apareció nadie a firmar, ¿no?
En más sitio.
¿Eh? O sea, Sí. Si tuviste la puerta de notaría para quedarse con el Jerez Club Deportivo y comerte el marrón de la deuda con la afición para reflotar al equipo y demás, los dueños no aparecieron.
No, había... los dueños convocaron un consejo un lunes y no aparecieron al consejo.
Dejaron al club ahí a su suerte.
Sí, se lo dieron a un individuo que después lo dejó tirado en nueve y ya está.
Había todo el derecho del mundo a hacerlo. Yo no creo que sea abandono. Yo creo que sea defensa.
A mí no me importa, pero sí, yo digo que sí, que es un abandono de un modelo. Un abandono de decir, basta, hasta aquí no puedo aguantar más esta manera de seguirlo. Y hay personas que yo lo respeto, que la han querido seguir, porque le ha podido más la historia, por lo que ellos hablan de la historia, o el peso de los símbolos hoy día, y todas esas cosas, pues oye, pues hay que, lo ponemos hablando, pues oye, pues muy bien. Pues
muy bien.
Pues muy bien, pues muy bien, y es la simbología, la historia, o el recuerdo, o lo que tú quieras, frente al modelo de gestión de club, de libertad de llevarlo. Eso, son esas dos claves, nada más, no hay más. Es que no hay más.
Todo lo que hemos comentado, rogamos a los buenos jerecistas y a los general, a los buenos jerecistas, de uno y de otro, a los del Jerez Deportivo Fútbol Club y a los del Jerez Club Deportivo, a ver si esta temporada os ponemos el propósito de dejar aparcado, no voy a decir la rivalidad, pero sí al menos el odio. Pues, o reconozcamos el derecho a asistir del que está enfrente.
Sí, claro.
De uno y de otro. Que uno no quiere, que tampoco quieran matar al Jerez Club Deportivo, ni que le reconozcan el derecho a asistir al Jerez Deportivo Fútbol Club. La realidad es la que es. El ayuntamiento tiene que ser consciente de esa realidad y tiene que obrar en consecuencia. Con las dos entidades, con la ley en la mano, con la normativa en la mano. Que para eso está el ayuntamiento, ¿eh? No deja de ser una administración pública. Y a los aficionados, que mesura, que tranquilidad, que defienda a su equipo, que los dos proyectos son cada uno apasionantes, porque el Jerez Club Deportivo quiere tirar para arriba, porque tiene ahí el concurso que lo prorrogaron y tiene que empezar a pagar y para seguir adelante. Si quieren llevar la sociedad adelante, ordenarla y salir del concurso de acreedores, y el Jerez Deportivo Fútbol Club, que ha vuelto a la segunda federación y que va a querer escalar y que quiere consolidar el proyecto en una categoría más alta. Así que yo creo que los proyectos son los dos muy interesantes.
Yo lo que voy a decir, que lleváis aquí un rato ya hablando de eso, el domingo a las 7 de la tarde, Juventud Torremolino visita el Estadio Municipal de Chapín.
Sí.
Hay convocada una previa, hay cositas en la previa, que nuestro amigo Javi de la sede va a dar, no sé exactamente cuánto, creo que, no sé si, es que no voy a decir una cantidad, pero va, de todos los tercios que se pidan, va a destinar una parte a los socios compromisarios.
Ah, bien.
Que
bien,
ahí
bien.
Voy. Vamos a
pasar. Hay previsión de volar la cometa fuertemente. Fuerte viento de levante.
Además, que el partido. Bueno,
se da ello.
Es que es lo que pega, ¿no? Domingo a las 7 de la tarde. Hay que hacer el socio compromisario. Hay que pasarse por la oficina. Sacarte el canel, que no se lo haya sacado. Yo estoy ahorrando todavía. Me tengo ahí al Sergio, a mi cámara, diciéndome, vamos a sacarnos el canel, vamos a sacarnos el canel. estoy tieso, Sergio.
A ver, pero, cuando no lo sacamos.
Perdóname. Pero me lo sacaré. Y eso, socios compromisarios, que nadie se olvide que tenemos un problema, o tenemos varios problemas, por no tener patrimonio, por no tener nada nuestro todavía a estas alturas, y me parece que esta gente está haciendo bastante por algún día tener algo.
Encabezado,
no vamos a decir el qué, ni nos vamos a venir arriba.
Por muchos buenos jerecistas, hasta Pedro Tenorio ahí, pero hay mucha más gente que está ahí colaborando.
Y encima por la ayuda de Javi con la sede, que al final, pues bueno. Eso no le hace mucha falta, porque por suerte a la gente le gusta pasarse por el bar. O sea que
sí,
eso... las dos cosas juntas.
Oye, ¿qué os parecen las equipaciones? Que han llegado tarde, ¿no?
Me parecen más bonitas que el año pasado. La verdad que yo no tenía muchas expectativas con
una. Fea la del año pasado,
¿eh? No, pero me gusta. Me parece que Gumel le da un toque muy guay. Porque al final es muy parecida.
Le da un toque guay de 35 a 46 pavos.
A 50. 49 con algo.
Sí, sí, pues, vaya toque que le ha dado. Es muy bonita, ¿eh? Es muy bonita. Para que no sea bonita.
Y luego, volvemos a lo mismo de siempre. Es muy bonita. Está muy cargada de... Que está perfecto, ¿eh? Pero me parece que los patrocinadores este año... no se ha encontrado una armonía. No me encanta a mí la forma de haber puesto a los patrocinadores. No es la cantidad, que me parece perfecto, que aquí al final el dinero viene de donde viene. Pero, no sé.
No está tío Pepe, ¿no?
No está tío Pepe. te das cuenta tú también.
El dinero, has tocado otro tema importantísimo, el tema de patrocinio y estas cosas.
Y la ciudad, ¿no? Sí.
Claro, demasiado este año.
No ha sido gratis, Juan Carlos, no ha sido gratis.
Es complicado, este año se ha dejado de cobrar. Los dos equipos más complicados, los patrocinios.
Nadie se quiere mojar.
Es complicado.
Volvemos a una cosa que no pasaba. Es que
no queremos hablar, pero al final tocamos temas que al final, lógicamente, inevitable. Son tangenciales, ¿no? Y son inevitables. Pero en fin, hablando de la juventud de Torremolino, yo me pienso en el equipo, ¿no? Y es un buen equipo. O sea que no es el equipo que juega.
¿Las camisetas te gustan? ¿Has cambiado de tema? ¿Te gustan?
Sí, pero yo no soy muy fetichista con
eso. No te la vas a comprar, ¿no?
Yo no suelo tener que comprar camisetas de fútbol, ¿verdad?
Tengo
en mi casa dos camisetas. Una que me ha regalado Vicente Moreno, uh-huh. El amigo mío del Jerez Club Deportivo, y otra que me ha regalado Edu Villegas.
Si yo te regalara...
Hombre, si me regalara una
Juan
camiseta...
Juan Carlos, no. Si yo te regalara un gorrito de estos que sacan las peñas de...
Yo quiero uno.
Ratones, azulados, del Comando Lagasito...
Yo quiero uno, pero XL. Que yo tengo mollera para 7, ¿eh? Yo creo que me encantan esos.
Yo creo que los chavales nos van a escuchar. Sí. Y desde aquí se lo digo que si te lo piden, que pidan dos XXL para nosotros.
Sí.
Que eso lo corre de cuenta de COPE, ¿no? ¿Cómo va el tema?
No, eso lo harto yo de cerveza. No se preocupen, yo le pago lo que haga.
Y eso para Juan Carlos.
A ver, yo no he comprado camiseta para mí, pero sí he comprado
para tus hijos.
Muchas camisetas, o para regalos, claro. Para terceros,
para amigos,
para cumpleaños de un amigo.
Pero, por ejemplo, un gorrito.
He comprado camisetas.
Para cuando vayas de pesca, no, para cuando vayas de pesca. ¿Tú pescas no pesca, pesco? ¿No? ¿Para el golf?
Yo sí voy de pescar.
De eso ya tengo. Y tengo
que sí, lo que pasa es que los de golf son más de gorrita.
Sí. No, pero también hay unos gorros muy
cookies. Sí, más británico, ¿no? Más rollo
yo
británico.
Yo los tengo, yo también los tengo. Los tengo los gorritos.
No, pero yo quiero un gorro de esto, el Comando de la Casita.
Sí, sí. Son muy rollados. A mí me gusta la equipación. Fuera
no
broma,
con cerveza.
Me gusta fácil. La equipación. Entiendo que tiene que ser más cara, porque estamos en una categoría más cara y porque Hummel es más caro que Umbro. Y bueno, es verdad que, a ver... Pues son 50 pavos que pueda que se la compre. Yo creo que mucha gente se la va a comprar.
El huésped y la pesca, los tres días pesta. Es bueno, ¿eh?
Ay, yo creo que es algo. Bueno, pues nos vamos a ir yendo. Vamos con la recomendación. Ya saben ustedes que hemos hablado de fútbol, hemos hablado un poquito de todo, pero vamos a ir también hablando de cine.
Se mantiene, ¿no?
Sí, eso se va a mantener. Tengo que reconocerlo.
Pues se lo ha olvidado ese año, ¿eh?
Me voy a desnudar.
¿La
ante...
vas a decir tú? Venga.
No. Voy a decir la película que he ido a ver.
Venga,
pues
dila tú hoy, ¿no?
Tú vas a recomendar una película.
¿Has ido al cine?
He ido al cine.
¿Eso, sigues con tu novia, no, Diego?
No sigo. Estamos fomentando ir la amistad a una muchacha.
¿A tu novia le gustaba el cine o qué?
Y me relió y me llevó a romper el círculo. La cosa que hace uno.
No, pues dicen que está buena, ¿no? ¿O no?
Sí, es una buena película.
Pero es un poco espesa.
Vamos a ver. Refleja un problema, y con esto me quiero poner serio, como es la violencia de género, de una forma muy sutil, porque es verdad que no era una película de que un tío sea arte de pegarle, sino que tiene detalles violentos, sí. ¿No? De machismo. Y como la chica, tampoco voy a hacer spoilers, pero bueno, cómo sí. Se sobrepone a eso y sabe elegir. Es un poco más patético la audiencia, ¿no? Una audiencia eminentemente femenina. A mí ya me mosqueo cuando yo compro la entrada, voy con las palomitas para adentro y me dice el chaval, me pica la entrada y me dice, eres el único hombre de la sala.
Uf.
Y ahí sentí yo, decía, hay que ver las cosas que hace uno por amor. Pero claro...
Eso es de una película, ¿no?
Ya una serie...
¿Las cosas que hago por amor no es de una película?
No. No era así.
Es de Juego de Tronos, es verdad.
Ya...
No, eso no es tu...
Como
tu
se
target.
Desarrolló la película y las reacciones del público ante cuando... Claro, evidentemente el chico travieso, el chico que hace las cosas no muy recomendables, está mejor que tú aquí. Entonces, las muchachas pues, reaccionaban fuertemente y la verdad me pareció un poco... Entonces yo me vi, digo... ¿Qué necesidad tengo yo de
¿qué hago
esto?
Yo aquí, eso, ¿no?
Lo tengo que confesar públicamente por el cargo de conciencia no se me va a quitar en años.
A todo esto aquí está Juan Carlos en Phil Affinity buscando...
No, es que tenía dos, se me ha ocurrido dos. Una película que es relativamente moderna de Emma Stone, que está maravillosa, que se llama Pobres Criaturas.
Sí.
Yo lo recomiendo, es una película... fantástica, medio fantástica, sí, bueno, porque es un señor que le... A ver, conocí a Emma Stone, ¿no?
Sí.
Es una muy, muy buena actriz.
¿Esa estaba nominada a los Oscars, esa película? Sí, ¿no?
Sí, tuvo algunos Oscars, creo que sí. O iba a decir otra que es un poco más antigua, que se llama Descifrando Enigma, que es la historia, es un biopic del primer de un señor que diseñó el primer ordenador del mundo. y fue buscando durante la Segunda Guerra Mundial, pues buscando un método para engañar al ejército alemán, al ejército nazi, y los códigos, y por eso y buscando la fórmula hacerlo sin darse cuenta, crea un ordenador, y por eso se llama Descifrando Enigma. Enigma era el ordenador.
Así sí lo he visto.
Descifrando Enigma está muy bien. Pero Pobres Criaturas es una película rarita, muy no es para verla con niños porque tiene muchas escenas y
tiene dos rombos.
Porque a ver, la historia es de un médico, de Richard DeFault, y que en el parto la madre muere, y entonces y el bebé sobrevive. Entonces, o al revés, o no sé, coge el cerebro del bebé y se lo implanta a la madre. Entonces la madre es una chica de 20 y tantos años, pero con el cerebro de un bebé. Pero claro, va creciendo muy rápido. Entonces ese crecimiento y ese desarrollo y esa ingenuidad, desde un lado, de inocencia de un crío en el cuerpo de un adulto. Pobres Criaturas.
Sí, está bien.
La recomiendo. Es una película un poco rarita, te digo, tiene mucho es un poco ciencia ficción, pero... Y vas viendo como una persona adulta va descubriendo la realidad de la vida, ¿no? Y perdiendo la inocencia, ¿no? Pero pasó agigantado muy rápido.
Perfecto.
Está bien. Pues. Y además está extraordinariamente brillante Emma Stone.
Ah, bueno, un momento.
Dime.
No hemos comentado.
Dime.
A ver, por hacer un momento al fútbol. No hemos comentado que el domingo, no solo, o sea, tenemos que ser mucho el domingo, hay que ir. Hay una promoción también para socios que pueden coger entradas para compañeros, o sea, llevarte a alguien el domingo, engañarlo, meterlo en la secta, y ahí, sí, bueno, al final, a ver, entiéndase, como que poco le gusta porque se ha asustado y todo la bocina, entiéndase, esto al final es una droga que la primera vez te invitan es gratis, luego te tienes que sacar el carnet, y además que es una droga que recomiendo, la verdad. Que te lo pasas bien, y yo creo que eso, hay como una especie de llamamiento, ¿no? De llevar a una persona que no se asocia el domingo. Y bueno,
pues buena iniciativa,
ahí lo soltamos, y hay que ser lo máximo posible el domingo.
Por supuesto, la cita es el domingo a las 7 de la tarde con el Juventud de Torremolinos, el máximo número de jerecistas, más de 3.000 socios, si cada uno lleva a alguien que no sea socio. Podemos salir bien, podemos echar una tarde divertida de fútbol, ¿eh? Sí. La verdad es que puede estar muy bien para arrancar.
Sí, hombre,
y para ver,
sí, además... Tenemos, a ver si seguimos con la costumbre del año pasado de no perder, de mantener la imbatibilidad en casa, de ir sacando los partidos, de tener una primera victoria. Ya el otro día marcamos el primer gol, que es importante, aunque sea de penalti.
Hombre, pero fue una jugada muy buena, ¿eh?
Mereció el gol.
Oye, y se puede aspirar a más, ¿eh?
Es una locura pensar que el año pasado, la temporada pasada, no perdimos ni un partido en Chapín. Pero la imbatibilidad que tuvimos durante todo el año lo perdimos en playoff, pero durante
bueno,
la
pues
liga...
ese partido hay que empezar a ganarlo en la grada el domingo, ¿eh?
Hay que empezar a ganarlo porque en la categoría, que viene, como os he dicho antes, es verdad que sigue siendo igualada, pero con un salto de calidad. El irte quedando atrás no te va a permitir, y lo dijo el míster el otro día, creo que se lo escuché, y yo a toda razón, no te va a permitir seguramente después pegar un
salto,
un arreón para arriba, como,
no, porque no hay tanta diferencia
con la... no la hay.
No todo el mundo te va a permitir remontar.
Cualquiera, todos los equipos tienen un saltito de calidad, tienen individualidad, tienen buena individualidad.
Te está gustando cada vez más David Sánchez, ¿no? El discurso de David Sánchez, ¿no?
Lo ha demostrado con hechos.
Sí, y también,
es que se ha ganado su credibilidad.
Y también ha crecido mucho también en rueda de prensa. Para mí.
Hombre, sabe, no, es que como él es consciente.
Bueno, yo creo que incluso él lo reconoció, digo, aquí hemos crecido todos a la vez, ¿no?
Yo creo que en rueda de prensa, entiéndase, yo creo que los conceptos él los tenía, las ideas siempre las ha tenido claras y sabía perfectamente desde que llegó, pero también hay que hacérselo ver a la gente y expresarlo.
Pero algunas veces me hace unos cambios un poquito raritos, pero él sabrá lo que hace.
Claro. Voy a decirle una cosa.
Sí, pero eso forma parte del
pero
fútbol.
Antes no tenía a lo mejor un discurso tan... También
yo creo,
porque se lo ha ganado, está claro.
Yo creo que sabrá porque lo hace. Claro, pero hubo un momento... La unidad del jerecismo en la asamblea.
Recordemos que nos escucha desde Sevilla.
Ahí está.
Bueno, yendo para Sevilla.
La unidad del jerecismo en la famosa asamblea. El que Vilo se cargara a Edu Espada. Ahí hubo un pequeño vacío donde David sacó pecho. El equipo comenzó y se... Por eso yo le digo que él es la bandera. Porque se convirtió en el portavoz del sentimiento jerecista, hizo el proyecto suyo. y a partir de ahí ya no ha dejado esa bandera. Literal, y es el líder.
Literalmente hay una bandera de David Sánchez en la grada que pone competitividad.
Competitividad.
Te lo juro.
Sí, sí, sí. Sí, 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 la verdad que es como es.
Yo creo que muchas veces, no te voy a decir la palabra castigo, pero muchas veces sienta a algunos jugadores y nosotros no sabemos mucho por qué.
Claro.
Lleva toda la semana y sabes quién trabaja y quién no trabaja. Es que a nosotros se nos escapan muchas cosas.
Sí.
Y lo que quiere él y lo que no quiere. Y evidentemente, viendo lo que hizo el año pasado con el equipo y al punto que llevó a la plantilla al completo, hay que confiar 100% porque es un tío que sabe lo que lleva entre manos, ¿no? Y los resultados le han avalado.
Me parece buen plan por parte nuestra pasarnos toda la temporada hablando y luego ya cuando termine o esté terminando preguntarle todo lo que no sabíamos antes. O sea, hablar sin saber y no. Ya cuando...
Hombre,
y ya
este cuando, comité puede que te lo diga, pero no...
Y ya cuando termine la temporada ya hablamos con él,
es lógico,
y que nos diga, o equivocaste y en esto.
Sí,
o sea,
pero
a mí me parece guay.
Pero eso. Que él se ría, mister. Claro. Va escuchando Camino Sevilla cuando va y viene a diario y ya te va riendo. Y al final de temporada te invitamos a comer y nos da fuerte.
Te compra una libreta y te va apuntando. Esta claro. Parida que dijo Juan Carlos aquel día, esta era la respuesta.
Oye,
vamos a empezar con buen pie.
Un diario.
Vamos a empezar con buen pie. Lo vi un poco madre jugando con...
escucha, ya nos hemos pasado de Sevilla, ¿eh? Ya estamos por lo menos por llevamos bueno, una hora 38, ya nos hemos pasado, ¿eh?
Pero
ya estamos fuera de la provincia ya, ¿eh?
Nos vamos.
El míster es de Espartina, ¿no?
Claro, por eso te digo que ya con este programa puede ir y volver.
Nos vamos a marchar, bueno. Pero antes le quiero contar una pequeña historia. Trata del Jerez Deportivo Fútbol Club, de que hagan un poquito de memoria. Subimos y arrancaba la andadura de este programa con el debut en Segunda Federación, en una primera temporada que fue complicada, como decía Juan Carlos. Estaban los canarios que facilitaban las cosas. Con José Pérez Herrera, pues poco a poco se fue aclarando por momentos, se daba de calda arena, pero el equipo iba teniendo cositas. Y llegó la parte final de la temporada, y cuando se podía dar el arreón o incluso soñar con hacer un poquito arriba, meterse en el playoff y demás, vino la tremenda decepción y ese partido en Antequera, que yo creo que es el partido más decepcionante que yo, fíjate, con un descenso que
vino muy enfadado,
que debimos al equipo. En el segundo año cambio de plantilla, sigue Herrera, a las 8 jornadas se lo cargan, lío morrocotudo, cambios de entrenadores, cambios de plantilla, una ruina económica y un descenso a la Tercera Federación. Esa es la historia que ha venido contando el Tertulión semana a semana. En la Tercera Federación, una temporada difícil, complicada, donde se querían poner las bases de un nuevo proyecto. Gente de la zona, gente nueva, gente joven, con un míster también que venía con una apuesta, venía de filiales del Murcia. Un hombre que sabía de fútbol, pero que tenía que demostrarlo en el banquillo, ya con chicos, pero ya en una categoría donde había que estar embarcado. Es verdad que decíamos solteros y casados, pero para estar en tercera y para competir, hay que tener lo que hay que tener. Los comienzos no fueron buenos, muy influenciados por Edu Espada, con mucha injerencia en la zona deportiva, hasta que poco a poco, y con lío de la directiva, porque los resultados no llegaban y las cosas salían de mal en peor, y el descenso estaba en la cabeza de todo el mundo, se comenzó la remontada. No les voy a contar nada que ustedes no sepan, ustedes lo vivieron, estaban ahí. Se comenzó a soñar, alguno empezó a sacar una cosa azul que iba para arriba con una cuerdecita, le llamó volar la cometa. Empezaron a hacer cosas raras los futbolistas, hasta ganaban, hasta corrían, hasta marcaban. Se empezó a contagiar la afición, se empezaron a hacer convivencias y resultaba que el partido de las 7 de la tarde arrancaba a las 12 del mediodía. De esta forma incluso se pudo subir de forma directa. No llegaron los puntos, hubo que jugar una triple eliminatoria de playoff y ya conocen ustedes la historia. Pero esta historia tiene un remate muy importante. Decía Agui que no se había perdido en casa, sí se perdió, al menos en liga regular no, pero en el último partido del playoff final se perdió con el Llobe Español, que fue una cura de realidad, un equipo que con sus armas vino e hizo lo que tenía que hacer, porque quería subir a Segunda Federación. Nos fuimos hasta Alicante, y allí los jugadores ya que iban, yo no sé qué habían tomado, pero iban con un estado mental tan arrollador que, como ellos decían, tal y como acabó el partido que perdieron en Chapín, iban a ascender, iban a ganar. En una plaza del pueblo, paseando, estirando las piernas, había acabado la misa, y San Vicente, que es un pueblo muy entrañable, tenía a los chicos, a los niños de las catequesis allí fuera, con un grupo de animación, un cuentacuentos, contándole parábolas, lo habéis visto en la película del ascenso, ¿no? En torno al evangelio, el grupo de catequesis, lo típico, ¿no? Que se suele ver, y esto en los pueblos se vive mucho más, ¿no? Y cantaba una canción que a los que los colgados de la plantilla era no tengo miedo, no tengo miedo, la gente de este pueblo no tiene miedo. Los jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club pues le cambiaron la letra y se pusieron a cantarla porque el tornillo le falta seguro. No tengo miedo, no tengo miedo, la gente de Jerez no tiene miedo. Les hemos dicho que estén con la directiva, les hemos dicho que apoyen al club, que lleven un socio este domingo. Recuerden, y quiero que se queden con esa frase que vaya a ser el primer título del Tertulión de este año: la gente de Jerez no tiene miedo. Y eso vale para todo. Vale para la situación en la ciudad, vale para las relaciones con las instituciones, vale para afrontar esta temporada complicada y vale para llevar a un equipo, a un aficionado que no sea socio, al Estadio Municipal de Chapín el próximo domingo. Esta es una historia que todo el mundo conocía, pero que es conveniente recordar para que todo el mundo sepa dónde está, por qué vino y por qué forma parte de esta maravillosa locura, que es el fútbol popular, que ya estaba inventado hace tiempo, ahora se llama popular porque la mayoría son sociedades anónimas, pero este es el fútbol de toda la vida, como decía Juan Carlos, como el industrial, suyo de toda la vida. Es importante saberlo, la gente de Jerez
pero
no tiene miedo.
Que el industrial vive porque siempre ha sido suyo.
Suyo.
Efectivamente.
Es la manera de que perdure el fútbol, sin duda alguna. Que no van menosprecio de ninguna otra forma, ¿eh?
No.
Que cada uno haga lo que quiera, ¿eh? Pero los que han elegido este camino, que tengan derecho a...
No menosprecio, pero sí que es verdad que la experiencia tiene que servir para saber la deriva que han ido tomando otras ciudades, otros equipos y otras inversiones y otros dueños y otras ad. Pero bueno, que aún así, el que resiste también de esa manera, pues es otra manera de resistir también. No deja de ser otra manera de resistir, pero bueno. Escúchame,
menos mal que solo teníamos dos, porque no hemos ido a 1:45 de tertulio, no me he desplayado a base de bien.
Pero sí, está bien, oye, el titular me parece bien, no tenemos miedo.
De Jerez no tiene miedo.
A los dos que más hablan
de Jerez. La gente del Jerez no tiene miedo.
Me ha traído los dos que más hablan de Jerez.
Ya tienes el título, ¿no?
Sí.
Desde el café de antes.
Yo creo que es importante, y quiero que todos los jerecistas, los que componen el Jerezismo Libre, tengan muy claro que esa frase significa mucho más de lo que literalmente significa.
Pues mira, pero ya es el lema de la temporada.
En muchos ámbitos no hay que tener miedo, no se tiene miedo.
Yo quiero decir también para el domingo, quiero que los viloitas, los corchados, toda la gente que forma parte de las otras directivas, su círculo, toda esa gente que han pasado por el Jerez, que no son esta directiva actual, vayan el domingo, lleven a alguien el domingo.
Hombre, pues claro que van a ir.
Claro, espera. Apoyen a muerte a esta directiva, lo que hemos comentado al principio, siempre en que se tiene que apoyar a esta directiva. Otra cosa es que se le tenga que discutir ciertos temas o que cuando vayamos a un foro se tenga que hablar las cosas, pero que seamos uno empieza un poco por ese ejemplo, ¿no?, que tenemos que dar todos, sobre todo los que a lo mejor... tenemos más diferencias, o sea, los que han tenido esa responsabilidad en el pasado tienen que dar también el ejemplo de oye, siéntate. Habla con quien tengas que hablar.
A mí me consta que tienen esa voluntad, ¿eh?
Para mí sería súper importante que esta directiva y la anterior hablaran. No me voy a meter en eso, ya sabrán lo que hacen, son mayores, pero sí que creo que el domingo tiene que haber un ambiente de unión. Y también de cara a las redes sociales, que no sé, al final es una pelea contra esas cuentas que van a seguir existiendo, pero creo que eso, que tenemos que aprender a hablar las cosas de otra forma, que todos nos calentamos por Twitter, nosotros los tres nos hemos calentado este verano con alguien, yo en mi caso casi solo, pero...
pero a ti no te ha hecho falta nadie.
No me ha hecho falta nadie, pero que eso, yo creo que de cara a ahora que empieza la temporada debemos que estar todos unidos y que los que me han escuchado decir su nombre creo que tienen que dar ese ejemplo y que están un poco, al final son más públicos, ¿no? Son gente más importante, entre comillas, o gente que son más reconocida y que todo tiene que empezar por ello.
Está claro.
Pues eso, que nada, yo lo mismo, que tomen la decisión que tomen, ahora más que nunca tenemos que estar unidos y que frente a las adversidades, que seguro que tendrá solución, porque la tendrá que tener, pero que cuente con el apoyo ahora mismo de todos, tenemos que tener todo, tienen que tener el respaldo, ¿no?, y la confianza de toda la afición,
de todos los dueños de la
yo confío y espero en que se arregle lo que tenga que arreglar.
Se tiene que arreglar seguro. Y evidentemente tiene que reinar la cordura y hacer las cosas con lógica, con la ley en la mano, con criterio, sabiendo hacer las cosas, teniendo mucho talante y mucho talento por uno y por otro lado, pero que se arreglen las diferencias, porque estas no son formas, sin duda alguna. Y recuerden, nos vamos a marchar. La gente del Jerez no tiene miedo. Señor González, que muchas gracias. Debe agradecer mucho,
¿eh?
Aquí en el Tertulión, un año más, una temporada más. Le he visto renqueante, ¿eh? Que me ha dicho...
¿El qué?
Que lo mismo, algún programa se tomaba las vacaciones, ¿eh?
Bueno.
Pero te puede, Juan Carlos, te puede.
Yo estoy...
Es usted demasiado importante como para irse de vacaciones. Claro, no, usted, no. A ver si te ha creído que tú eres un Pedro Sánchez de la vida, que te puede ir allí, al lado de donde están llegando los inmigrantes de vacaciones y no ver al presidente.
Usted es el on del Tertulión, eres el on.
El on del Tertulión.
¿El on?
El Tertulión. Si no, sería
el on.
Si no, sería una tertulia.
Si no, sería el Tertuli.
Ah, vale. Muy bien. Muchas gracias, hombre.
Claro,
yo creo que os
muchísimas gracias.
Porque el halago debilita, ¿eh? Como decía José María García.
Muchas gracias, Juan Carlos.
A vosotros, sí.
Señor Agui, populista, preferido, le esperamos en la previa de ese Jerez Deportivo Fútbol Club Juventud Torremolinos el domingo en la Trinchera Televisión.
Estoy bastante pitoso de que vuelva el Tertulión, la verdad, muy contento. Hoy
la había visto usted en chino, ¿eh?
Yo lo veía negro, sí. Y la verdad que eso me da la vida, que la gente entienda que lo hacemos por divertirnos y por divertir un poco, intentar entretener a la gente. Y que este año, pues, por supuesto, vamos a seguir haciéndolo con más ganas que nunca, que Juan Carlos no se va a librar, por mucho que quiera. Vamos a buscar su casa si hace falta.
Sí.
Y que, bueno, 1:40 va a empezar.
Ya vamos por 1:50. Muy bonito. Porque la gente tiene que coger el coche. Oye, que la gente viaja y la gente tiene que escucharlo y demás.
¿Quieres café? Pues ya sabes.
Café,
¿no?
Ahí tienes dos.
Toma dos.
Muchas gracias, aquí. Amigos, hasta aquí llegamos en el Tertulión, el primero de esta temporada. Empezamos la cuarta temporada del Tertulión de COPE Jerez. Lo hacemos de nuevo ilusionantemente en el grupo cuarto de la Segunda Federación. Espero que hayan disfrutado este retorno, este regreso. Espero que hayan tomado buena nota de las cosas que le hemos dicho. Y ya saben, nos quedamos con una frase. Es el título de este programa, pero les va a valer durante toda la temporada. La gente del Jerez no tiene miedo. Gracias por estar ahí.